No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Lunes, aquí arranca, aquí comienza esta semana, no toquen nada, pasa un minuto de las 8 de la mañana y estamos con 16 grados en Montevideo, casi 17, 25 grados de máxima, una mañana con anuncio de aumento de nubosidad, aumentará la nubosidad un poco más el martes y un poco más el miércoles, con algo de descenso de temperatura también en el arranque de la semana. Me dejó una frase de filósofo así, Juanchi, al irse. Los lunes se empiezan a acomodar a las 3 de la tarde. Antes estoy incertidumbre. Se fue.
Muy personal.
Muy personal. Lunes 3 de la tarde. Hay gente que dice la semana se acomoda el miércoles de mañana. Yo qué sé, cuando ves del otro lado. Esa idea de que llegás más, ¿no? Estás más cerca del viernes. Pero el lunes a las 3 de la tarde se empieza a acomodar.
Cuando se acomoda el miércoles, ya cuando se empezó a acomodar la semana, se terminó. Yo tengo una semana que termina el miércoles de mañana, por ejemplo.
¿En qué país?
No, acá.
¿Tuya?
Sí, mi semana de entrenamiento, mira que a vos no te gusta que diga eso. Termina el miércoles a las 7 de la mañana.
Entrenamiento. Ah, qué raro.
Lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, miércoles.
Empieza el lunes.
Eso, claro.
Muy raro eso.
Digo, pero tal, el miércoles de mañana tengo ahí una sensación de que terminó la semana, por ejemplo.
Mira, qué raro. Sí, es muy raro. Cualquier profe como Gastón te diría demasiado acumulado junto.
Para llegar, para dar un buffer de 2 días antes del sábado. Es el momento
competitivo. La película esa.
Claro, el autobús. Se viene. Comienza un nuevo campeonato el próximo fin de semana.
¿De qué liga?
Liga Universitaria.
Sí. No, pero la película no está mal acumulado. Eso te lo dice cualquier profe. Está mal acumulado. Está muy mal acumulado.
No tengo mis asesores.
No, pero te están mintiendo
gente,
para que te sientas bien.
Para que te sientas bien. Saludo
a
Martín.
Pero vos recuperás lunes, martes, miércoles y yo te voy a recuperar jueves y viernes también acá.
¿Qué cosa? ¿En qué sentido?
Y con proteínas, por ejemplo, de eso va a hablar.
Ah, sí, Leticia, proteínas, sí. Leticia, pero vegetales.
Ahora te cuento. No, yo te voy a recuperar con proteínas.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Antes de contarle de Leticia las proteínas, las legumbres, en realidad les contamos de las pruebas. Yo la verdad no tenía muy claro esto de razonamiento probatorio, la expresión razonamiento probatorio. Es fácil, si no, razona justamente un poco, tiene que ver con la justicia, con las pruebas y razonamiento probatorio. Estos son los temas que le damos pelota solo. Cuando hay un caso que nos interesa, mediático,
sí,
político,
algo que captura la atención.
Nada más,
sí,
o cuando tenés judicial. Una demanda, de un lado o del otro. Demandado, demandado.
Quedás involucrado personalmente.
Demandante. Y ahí la pelota, que es la prueba, cómo tenés que presentar pruebas, juicio civil, juicio... Si no, te pasa de largo. Cuando le tenés que dar pelota, es tu tema de la vida casi. Cuando estás ante una prueba y posibilidad de juntar prueba y que el otro junte prueba y demás. Bueno, vamos a hablar de ese tema con Santiago e invitados.
Sí, y las cosas que pasan afuera del ámbito judicial, que son la mayoría de las cosas que suceden, son las que nos importan a todos después para saber finalmente qué sucedió. Se construye una hipótesis sobre cualquier caso. Hay un montón de casos públicos que involucran a toda la ciudadanía. Y después dentro del ámbito judicial lo que se intenta es comprobar esa hipótesis y para eso se necesitan pruebas en el ámbito judicial. No basta con opiniones o con prejuicios o con sospechas que la gente tenga, cómo se construyen esas pruebas, qué tipo de pruebas hay, y después los abogados que son especialistas en ver ese proceso de la construcción de la prueba y también lo que lo pueden atacar, porque un abogado defiende una parte y muchas veces no le interesa lo que sucedió afuera o cuál es la verdad en torno a eso, sino es ver cómo defiende o cómo argumenta en base a esa prueba dentro del sistema judicial. Bueno, eso son especialistas los invitados que va a traer Santiago para conversar sobre este tema.
En la última ronda que tuvimos con fiscales, aquí estuvo el presidente de la Asociación de Fiscales, Julián Rosa, y uno de los temas que planteaba es cuando los casos se resuelven a nivel mediático. No es así, no se resuelven a nivel mediático, pero la gente ya dice, bueno, acá hay suficiente información, suficiente prueba. Y claro, muchas veces la fiscalía no tiene nada de esa prueba. hay ideas, hay convicción de parte de la gente que escucha, lee, ve un video, escucha un audio, pero después eso tiene que ser prueba válida para que el fiscal pueda iniciar ese proceso. Y nos decía, muchas veces cuando arrancamos la muralla está resuelto esto por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces la demanda de ¿cómo no hicieron nada? Si este era un caso facilísimo. Y William lo explicaba, lo escuchaban a él mucho mejor, y que necesitan acumular pruebas, que esa prueba sea válida, y del otro lado van a tratar de destrozar esa prueba. Además, por eso a veces dudan y a juicio, ¿no es cierto? Y hacen acuerdos previos, te dicen, hago acuerdo previo, pues yo no sé si llego con esto. Sí,
esto que parece tan sólido, claro, en la tele, en realidad en un juicio podría tener grietas, podría ser complicado, prefiero hacer un abreviado, aunque sea por una pena menor a la que yo considera que podría lograr en un juicio.
Y además, la prueba tiene un camino y tiene determinados parámetros para construirse. Por ejemplo, la cadena de custodia. Si una prueba no respeta la cadena de custodia, por más que esa prueba alguien lo considere válido o que si no se respetó el procedimiento que se tiene que hacer, puede quedar descartada una prueba.
Y los peritos y los expertos, bueno, eso lo vamos a preguntar a los invitados brasileños en el día de hoy, cuando le preguntan a aquellos especialistas, peritos, expertos, que saben más que los jueces de determinado tema. Eso no está mal. Los jueces no saben a veces de contabilidad y finanzas, de medicina, de una pericia técnica, que sea en un caso civil o penal, y le preguntan a los peritos, ¿se transforman en los jueces al final esos peritos? Eso viene ahora a continuación.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Qué atenta, Carolina, que el otro día le leyó un mensaje Nadia por Otoño sí, Otoño no, y muchas gracias, Nadia, porque no había podido escuchar recién ayer de mañana, lo escuchó en demand, que vos le leíste el mensaje que ella había mandado.
Escuché el programa completo, entonces.
Sí, que tengan buena semana.
De saludos nada, Carolina, todos. Gracias a vos por escribir.
Sí, y por escuchar el programa completo y también por reescribir en el día.
¿Cómo la gente escucha el programa completo en demand?
Está en notoquennada.uy ahora.
Sí, señor.
Escuchar completo. Para mí no escuchan el programa completo. Para mí ponen el programa completo.
Puede que busquen en algún momento. Pero es difícil igual encontrar que te leyeron un mensaje si no escuchas el programa completo.
Es verdad.
Sí, es una aguja en un pajar.
Ahí capaz que Caro tuvo la tara de ir a buscar el momento de la...
Se puede acelerar un poquito, se puede escuchar el programa
pero
completo.
Pero tenía que saber
acelerado,
que le habían leído un mensaje.
Quedan raras las cortinas, claro, vos sabés.
Alguien le avisó, de esa manera. Bueno, bien, alguien me pregunta si le regalé un termo el viernes. Ahora reviso, no lo sé. A veces hago cosas que no me acuerdo, sobre todo con el regalo de termos. Viene Leticia Cicero en el día de hoy, va a hablar de legumbres. Yo temprano decía, dos tipos de personas, legumbres sí, legumbres no. Y nadie con razón me decía, pará, no hay como legumbres. Yo lo que decía más que nada es que hay gente que no va a las legumbres, pero porque no va. No porque no le gusten nada.
No las tienen su radar culinario.
Culturalmente incorporadas, quizás en Uruguay, sí, no, solo en algunas preparaciones muy específicas, pero después no se usa tanto en los guisos, por ejemplo.
Que comes unos guisitos de lentejas en el año, está bien, pero después, porotos, sí, lentejas, garbanzos, soja, arvejas en el año. Capaz que no vas nunca, capaz que vas a esos 7, 8, 10, la cantidad que quieras guiso de lenteja de invierno. Pero no sos de las legumbres. En realidad sos de
no, sí, o lo sos sin darte cuenta. Yo he logrado, por ejemplo, que muchos aquí en esta mesa consuman soja.
Sí, proteína de soja. Sí, sí. Que creo que es más potente. Yo me hago la película de que
bueno,
es
un superalimento, tiene la etiqueta por lo menos.
Yo me hago toda la película. Granos secos, porotos en todas sus variedades, lentejas y garbanzos, oleaginosas, son soja, maní. Este es el gran
el convidado de piedra, el único autóctono de todos esos que nombraste, si yo no me equivoco.
No, en ninguna trivia te la contestan. Si maní es legumbre, o te la contestan mal, digo. Va para frutos secos, ¿no?
Y la gente lo ubica ahí.
Sí, claro. Está en la góndola, por lo menos. Cuando vas al supermercado, está en la góndola de frutos secos.
Ah, está bien, tenés razón.
Sí, es mucho más cerca de las pasas de uva que de los garbanzos.
Claro. Es como el barato de los frutos secos.
Sí.
Ahora entendemos por qué, pues un invitado.
Porque es un colado.
Es un colado en los frutos secos. Bueno, Leticia Cicero con la clasificación y composición. Esto es muy interesante. Últimamente, y sobre todo cuanto más vegetariano, vegano hay en la...
Bueno, una fuente de proteína muy importante.
Claro, van a la búsqueda de proteínas por este lado. Tiene mucho carbohidrato también, pero van
y
a la
hierro y fibras.
Sí, de todo. Van a la búsqueda ahí que al no comer carne, van por ese lado. Pero yo creo que hay una cantidad de preparaciones que no existían hace 15 años. De todos estos platos.
Sí. Me gustaría citar a mi bisabuela como preámbulo para...
¿Cómo se llamaba tu bisabuela?
Mi bisabuela se llamaba María. Y decía, la vida es un poroto que hay que saberlo cocinar.
Qué lindo.
Así que me parece una buena introducción.
Como interesante.
¿Eh?
Es de ella, además.
O... Para mí es de ella esa frase. Como decía mi abuela.
Viste que todas las frases de los abuelas, abuelos, sí, son...
Mi bisabuela, en este
caso. Una ensalada de lentejas es divina en verano. Ajo, perejil, cebolla roja y morrón, aceite, vinagre de vino. Nadie más se llenó la cabeza porque arrancó
y
con ajo.
Ajo y no lo puedo evitar.
Cheesecake con porotos azuki.
Mirá, bueno, sí, yo hice brownie con porotos negros y quedan muy bien.
Quedó bien. Legumbres, sí, siempre hidratados. Aquí los tengo en agua. Va a hablar de la hidratación también de las legumbres, cuánto es en general, cuánto es cuando estás apurados. En 2016 fue año de las legumbres. Su objetivo era sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. ¿Eso me lo copiaste y pegaste o
escribí? Sí.
Así, de esa manera vos. Del programa Uruguay Crece Contigo, del MIDES, programa de primera infancia, hicimos un programa para niñas. Ah, mirá, yo... Joana, trabajaron en eso. Bien, interesante. Ahora lo leo cuando venga Leticia. Aportó información.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tenemos columna de Santiago Pereira Campos con invitados, ahora los presento, dos invitados que van a explicarnos y hablar de algo que es clave en la justicia, pero de lo que a veces se habla poco, ¿no? Que es el razonamiento probatorio. ¿Qué es el razonamiento probatorio? Bueno, también le vamos a preguntar, como que prueba lo escuchamos muchas veces, razonamiento probatorio nos cuesta más. A veces lo que escuchamos que participan expertos, peritos, que los jueces llaman, saben más que los jueces, estos expertos, estos peritos. ¿De qué se trata el razonamiento probatorio? Bueno, ahí vamos con esta columna con invitados. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, una gran alegría poder estar acompañado con grandes amigos y excelentes profesionales.
Bien, dos brasileños, muy cercanos, riograndenses, ambos, Daniel Mitidiero y Víctor de Paula Ramos, buen día para ambos.
Buen día.
Gracias por la visita. Bueno, Santiago, contanos un poco por qué andan por acá, pero también un poco de su perfil para hablar de este tema, ¿no?
Bien, están por acá porque mañana, 9 de abril, la Universidad de Montevideo, con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal y el Instituto de Derecho Procesal de la UDELAR, organizamos un seminario justamente sobre previo razonamiento probatorio en el NH, y entonces estamos trabajando en ese seminario. Daniel Mitidiero, para que tenga una idea de su proyección, dentro de dos semanas en Brasil se organiza un congreso con 200 expositores en homenaje a él. Esas cosas que tiene Brasil maravillosas, que es homenajear a gente muy joven, lo cual es muy interesante. Daniel es postdoctor de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de Pavía, es doctor y profesor además de la Universidad Federal de Río Grande. Y Víctor de Paula es uno de los grandes referentes en materia probatoria en Iberoamérica en este momento. Víctor es postdoctor. También es profesor de la Universidad Católica de Río Grande do Sul y también profesor de la Universidad de Girona. Yo decía que la Universidad de Girona hoy es un poco un referente en estos temas de razonamiento probatorio. Entonces,
bien, porque yo te comentaba antes de la columna que la verdad es que he escuchado pocas veces, o no recordaba, empecé a rascar ahí, a ver cuándo he escuchado razonamiento probatorio. No es algo que sea habitual en los medios. Cuando tratamos un caso, un tema, no hablamos de razonamiento probatorio.
Exacto, hablamos básicamente de la prueba como la prueba que es lo que tenemos. Entonces sería bueno empezar preguntándole un poco a Víctor que nos explicara un poquito qué es esta nueva tendencia de vincular el derecho procesal con el derecho probatorio y el razonamiento probatorio.
Bueno, muy buenos días a todos, es un gusto, y pido perdón por mi castellano, mi personal versión del castellano, espero que se entienda. Bueno, sí, justo como comentaba Santiago, estamos viviendo un pasaje muy importante de la idea de introducir el razonamiento probatorio en los temas jurídicos. ¿Cuál es la diferencia esencial? Antes nosotros los procesalistas decíamos que cuando tenemos un proceso que acaba, la cosa juzgada transforma el blanco en negro. Eso quiere decir que es el proceso que dicta el mundo afuera, no lo contrario. Entonces por muchos años vivimos así, creyendo que era el proceso que determinaba la realidad. A partir de los años 90, mucho por la influencia de un maestro común de todos nosotros, que es Michele Tarufo, empezamos a ver que el proceso de obtención de conocimiento del proceso no es distinto del proceso que hace un médico para hacer una diagnosis o para a un ingeniero que tiene que saber por qué cayó la puente. Entonces, esta introducción de esta forma de razonar, más que reglas sobre si son 5 días o 3 días o 10 días, pero cómo obtener conocimiento de calidad para dentro del proceso, para tomar decisiones dentro del proceso sobre hechos que verdaderamente ocurrieron. Es decir, cambiar es la realidad que dice al proceso si estamos bien o estamos mal, no el proceso que dice si la realidad está bien o está mal. Ese es el punto clave, diría.
Y ese cambio en la forma de pensar o de ver el proceso, ¿cómo impactó después dentro, Santiago? ¿Qué ejemplos hay de impacto de eso?
Ahí está, quizás Víctor nos puede contar un poco con algunos ejemplos prácticos una tarea que ahora se empieza a hacer, que es cómo atacar esa prueba. Ustedes lo hacían hoy en la introducción, porque ¿qué pasa? A medida que se vuelve más complejo el conocimiento, más impacto tiene la prueba científica en la toma de decisiones. Entonces, algunos dicen que los verdaderos jueces no son los jueces, sino que los verdaderos jueces son los peritos, porque ¿cómo hace un juez para analizar una prueba científica de un experto? Entonces, de repente, ahí Víctor nos podría profundizar en eso. De hecho, estamos en un proyecto común trabajando para trabajar acá en Uruguay cómo justamente cuestionar y atacar este tipo de pruebas cuando parece que son pruebas que ya nadie puede cuestionar.
Sí, es muy interesante eso, porque siempre hemos trabajado con la prueba como un hecho. Alguien presenta una prueba, un testigo, por ejemplo, dice, fue Pedro quien mató. Y la pregunta que el sistema judicial se hacía era, bueno, ¿por qué una persona indicaría a Pedro como culpable si eso no fuera verdad? Entonces, es obvio que es verdad. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en los últimos años fue estudiar la memoria humana. La memoria humana nos enseña que lo que se sabe en la ciencia de la memoria humana es que la memoria humana, después de 4 días, por ejemplo, pierde 30%, va al 30%, reduce 30%, a 30%.
¿La memoria visual?
La memoria de identificación de personas, de frases, por ejemplo, que yo pida a alguien que se recuerde, que apenas escuchó el programa, que diga qué frases fueron dichas y cuáles no fueron dichas, ahora tendremos un número mucho mayor que si pedimos a alguien para que se acuerde eso solo después de 4 días. Los números respecto de identificación de personas y de todo eso, dependiendo del caso, después de algunos años, yo tengo un porcentaje de 25 o 29% de aciertos. Lo que quiere decir que pongo una persona en la cárcel y dos inocentes, ¿no? Es absurdo. Entonces, ese es un ejemplo en el cual el razonamiento probatorio impactó mucho en nuestros sistemas de justicia para decir, ojo, cuando alguien dice, estoy seguro, y eso no tiene que ver con mala fe o con mentira o con esa es una buena persona, esa señora que declara es una médica muy conocida, este señor que declara es un juez. Eso no es una cuestión de mentira o no mentira, es que creemos verdaderamente en nuestras memorias, por ejemplo, y son equivocadas muchas veces, y hay vídeos en Estados Unidos, por ejemplo, de gente que 20 años después abraza a la persona que quedó condenada por 20 años diciendo, mira, yo fui testigo clave para ponerte en la cárcel. Uf. Disculpa, yo creía verdaderamente que era tú, podría jurar por mi vida que era tú y no era así.
Sabes que yo tengo una cuestión, Daniel, hablando, un gusto estar con todos ustedes. Santi, gracias por la invitación, Del Sol, gracias por la invitación. Víctor ahora ha ponido acento sobre una cosa clave, que ¿dónde ha partido todo eso, no? ¿Por qué hace tantos años la cultura jurídica latinoamericana, la cultura jurídica de Francia, de España, de Portugal, Italia, Alemania, era una cultura jurídica más centrada sobre las normas del derecho? Entonces, la prueba era una cuestión de contar días, de decir lo que se podría probar. ¿Y por qué ahora, desde los 90, como dice Víctor, todo eso ha cambiado? Todo eso ha cambiado porque nosotros nos abrimos en derecho en general para el mundo afuera. para ver que interesa para el derecho la economía, la psicología, la ingeniería, todos estos conocimientos. Y fue una influencia muy grande de una manera pragmática de ver el mundo que viene de los Estados Unidos de la década de 30 y que se ha desarrollado como un punto clave para que nosotros podríamos pensar un poco más cómo entender el mundo afuera. Entonces, nos tenemos una tradición muy importante que viene de Portugal, España, de Europa, y que ha sido muy desarrollada acá entre nosotros en Latinoamérica, y ahora estamos también aprovechando como algo importante para desarrollar nuestros sistemas de justicia, esta influencia de estar abierto para otras disciplinas del conocimiento. Por tanto, el derecho no es solamente más el derecho, no es solamente más reglas del derecho. El derecho es una parte del conocimiento humano en general.
Pero vos hacías una pregunta a Santiago, que incluso la planteabas antes de tener estos dos invitados de Brasil, aquí de Río Grande del Sur, que era bueno, y entonces puede que los expertos se transformen en jueces, por lo que decía Daniel, porque vos vas a la ciencia, vas a determinada área de la ciencia, y es difícil que el juez sepa más que ese grupo de expertos que consulta. ¿Cómo se lidia con eso?
Claro, y además porque muchas veces hay determinados exámenes o determinados informes que dice esto ocurrió así en el 99% de probabilidad. Entonces uno dice, ¿cómo cuestionar eso? Pero lo que pasa es que allí le podemos preguntar a ellos que nos expliquen mejor. Hay que preguntarse si ese estudio que estamos recibiendo que dice 99% cumplió toda la cadena de custodia adecuada, se tuvo todos los controles, en definitiva si esa sangre, por ejemplo, es la sangre de la persona que realmente estamos involucrando. Entonces a veces hay todo un procedimiento de trazabilidad y de control que no se da, y por otra parte hay ciertas pruebas que de repente ellos nos pueden contar de cómo cuestionar el trabajo de los peritos, porque tratando de traer un poco a la realidad uruguaya lo que decían Víctor y Daniel, una cosa de las cosas que más llama la atención en Uruguay cuando viene gente de afuera a ver nuestras audiencias, que vienen mucho porque ustedes saben que Uruguay tiene proceso oral desde hace muchos años, es qué poco se aprovecha a los testigos y a los peritos por parte de los abogados y de los jueces. Esto es, se los escucha, se les trata de demostrar que están mintiendo y dos o tres cosas más, pero no de sacarles información. Por ejemplo, al perito, ¿cómo hizo usted su trabajo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Cuánto publicó sobre esto? ¿Qué revistas arbitradas usted controló? Y eso es muy, muy poco lo que se hace en Uruguay, y de eso estamos tratando un poco de aprender. No sé, Víctor, si tú querés.
Sí, sí. Es algo muy interesante porque en las áreas de la ciencia, por ejemplo, hubo un momento en el cual la física era el patrón oro, ¿no? Ah, bueno, la física es la física. Después las ciencias de la salud ganaron este espacio. Y hoy tenemos un desarrollo muy grande. Entonces, quedó un poco en nuestras cabezas esa idea de que, eso es científico, eso no es científico. Eso es científico, es bueno, no es científico, es malo. Pero lo que es lo científico es algo muy complicado. Porque la ciencia médica no es mejor porque es ciencia. Es mejor porque sigue una metodología que está orientada para buscar la verdad, para controlar sesgos, para controlar, para que no sea mi opinión. Muchos estudios médicos empiezan diciendo, yo creía tal cosa, pero al final no se demostró lo que yo creía. Entonces, estos cambios, esa idea de construir bien una metodología, es algo que tenemos que incorporar. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado el otro día, estoy trabajando en un caso en que hubo un peritaje médico. Me llamaron cuando estaba ya listo este peritaje médico y me dijeron, mira, el perito concluye que fulano tenía tal problema. Y ahora, bueno, a ver qué metodología usó esta. Entonces, yo no soy psiquiatra, pero estaba junto con el perito de parte discutiendo, mira, acá tenemos un problema metodológico. Porque él se basó para hacer el peritaje solo en la versión del paciente. Estos hechos, por ejemplo, que contaba que este día no fue al trabajo. ¿Cómo sabemos si eso es verdad o no? Y nos contó que peleó con su esposa el día tal. ¿Y cómo sabemos? No, yo presumí que era verdadero porque me contó. Bueno, ese es un problema de la prueba. Entonces hubo todo un problema metodológico que fuimos capaces de demostrar todos esos problemas que para decir que esa metodología que había seguido este perito no estaba buena. Pero eso solo se puede hacer si pensamos en la prueba como este fenómeno complejo del cual hablaba Daniel y hablaba también Santi, en el sentido de que si veo la prueba como un hecho y está listo, ya la prueba es esta, dice que sí, entonces tenemos que decir que sí.
Acá lo que decía Santiago, que cuando vienen los expertos internacionales lo que ven es que viene la prueba de un perito X, científico, médico, y ahí queda. No hay un cuestionamiento a cómo desarrolló ese
trabajo. Claro, el cuestionamiento va más bien a los hechos, a decir, bueno, no, voy a pedir otra pericia porque no me salió favorable la que yo pedí. Pero no va a atacar justamente cuál fue el procedimiento y cuáles son las capacidades y aptitudes del perito, porque de repente el perito es la primera vez que hace una pericia sobre ese tema.
Podemos poner un ejemplo con casos que son muy difíciles, muy, 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 muy duros para el sistema judicial, que son las acusaciones de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual. Y esos son casos que todos nosotros sufrimos de escuchar hablar de cosas así, ¿no? Pero esas son pruebas que resultan extremadamente frágiles, porque la memoria de niños, niñas de 4, 6 años son extremadamente fáciles de influir. Por ejemplo, hay estudios científicos en los cuales hacen tests con niños y ponemos una persona delante del niño, después quitamos esta persona, ponemos otra, y la segunda persona pregunta, ¿de qué color era el sombrero de la primera persona que estaba acá? Y el niño decía, bueno, no sé, no estoy seguro, pero ¿cuál sombrero? No, es obvio, viste el sombrero, ¿no? Sí. Y los niños después entonces empiezan a dibujar los sombreros como eran, que eran azules o eran, no me recuerdo el número de personas, pero algo muy significativo. Eso quiere decir que cuando el niño no va a la comisaría, por ejemplo, para poner una denuncia. Y si no va a la comisaría para poner una denuncia, en general cuando llega a la comisaría ha hablado ya con 7, 8, 10 personas. Y es lo natural, porque revela... Los números demuestran que revelan en general para las madres en primer lugar y después
y entonces, la maestra, pues,
y
pues,
con sí. La maestra y o con el padre, pero generalmente es con la madre sí. y eso genera un movimiento en la familia. Bueno, hablemos con tu tío que es médico, con tu profesora, con la psicóloga clínica, con el psicólogo clínico. Y esa memoria ya se contaminó toda. Entonces, cuando llega en el proceso judicial, esa prueba tiene un valor cual ya está muy contaminada, ¿no?
Sí, de hecho, hay una cuestión que acá siempre decíamos, que una de las cosas claves de un proceso oral, tanto penal como civil, era que uno podía estar en contacto, el juez podía estar en contacto con el testigo y ver si el testigo temblaba, si se quedaba colorado, si transpiraba. Y hoy hay evidencia científica de que todo eso era una gran mentira. Esto es que en realidad puede haber una persona que esté diciendo la verdad y esté absolutamente nerviosa, y puede ser una persona que esté mintiendo y esté absolutamente imperturbable. Entonces, hay evidencia también de eso, que rompió mitos que acá existían. Acá muchos libros uruguayos dicen lo importante del proceso oral es que puede mirar a los ojos y saber si tiembla, si no eso. No hay ningún juez, salvo experto en psicología del testimonio, que pueda poder captar eso. Entonces, ese es otro gran problema que hay, ¿no? Y por eso los desarrollos de la psicología del testimonio como caminos para obtener información también son importantes. No sé, Víctor, si querés comentar algo de eso.
Sí, nosotros, los sistemas judiciales se basan en dos cosas equivocadas. Una es que si el testigo tiene... No sabemos nada de malo sobre este testigo, es seguro que nos dirá la verdad. Bueno, si sabemos que la memoria es frágil, que nos confundimos incluso con cosas de nuestra vida, ¿no? Yo tengo un bolígrafo. Ah, no está acá. Estaba seguro. Es un problema de memoria. No es que quiero mentir porque no quiero prestar mi bolígrafo. Ese es un problema. El otro es que estamos tranquilos en general sobre la prueba testimonial porque tenemos al juez. Y el juez, imaginamos, como decía Santiago, que mira en los ojos, siente cómo se mueve el testigo. Y entonces en este momento dice, no, este me está mintiendo. Yo escuché muchas veces de jueces y juezas eso, y de abogados también, de fiscales, diciendo, no, mira, cuando yo empecé, era joven, entonces sí me engañaban. Pero ahora, con mis 25 años de experiencia, miro en los ojos del testigo y ya veo que hay un problema, me está mintiendo.
¿Qué capacidad hay de preguntarle al experto, a la persona, a la especialista que viene con la prueba? ¿No? Imaginando, más allá de casos penales, bueno, un caso financiero que pueda ser penal, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el juez para saber si hay una estafa, si no hay una estafa? ¿Qué posibilidades de preguntas tienen desde el otro lado? Nosotros, abogados, ¿cuánto se estudia eso para poder cuestionar la prueba o la metodología que se construyó prueba?
El sistema nuestro permite todas las oportunidades posibles, porque la parte, supongamos que Víctor es una parte, yo soy otra parte, y él presenta un experto, ahí yo tengo la posibilidad en audiencia de ir con mi asesor técnico, pues el médico, por ejemplo, y puedo preguntarle todo lo que quiera a ese perito, puedo pedirle aclaraciones de su informe, puedo pedirle que amplíe el informe y puedo llegar hasta impugnar el informe. Todo eso está en la ley. Ahora, en la práctica, lo que uno ve generalmente es algo bastante pasivo, tratar de como decía él, dejarlo en evidencia de que hay algo que no sabe. Pero no es ir a atacar el resultado del informe, que es atacar cómo se hizo, cuál fue el procedimiento, qué metodología siguió.
Pero para atacar eso se necesita una preparación.
Se necesita una preparación, y por eso el informe del perito se presenta primero por escrito, hay un plazo para estudiarlo, y después se llama el perito a audiencia, justamente para que uno pueda ir preparado. Pero la práctica es que no lo preparamos en la mayor parte de las veces. Por eso decíamos, con Víctor ahora estamos trabajando en esto acá en Uruguay también, porque creemos que ahí hay un ámbito para trabajar juntos en un proyecto de esa naturaleza, porque en los casos muy importantes penales o civiles eso es fundamental.
Escuchando a Víctor, una de las cosas que él decía es que, bueno, antes se tomaba la prueba para hablar sobre eso, ¿no? Y ahora se ataca la forma en la que se construye esa prueba. ¿Cuánto ha complicado esto al funcionamiento del sistema? ¿No? Porque imagino que estaban acostumbrados a funcionar con esa lógica y ahora ya ni siquiera se llega a hablar sobre la prueba, sino sobre la construcción. O sea, es un paso anterior. ¿Cuánto ha complicado eso?
Sí, en realidad se habla sobre las dos cosas. Hablamos sobre el resultado y sobre la construcción de la prueba. Por ejemplo, en este ejemplo que estábamos hablando de testigos, ¿cuáles son los factores que importan? Por ejemplo, el paso del tiempo es un factor muy importante. Muchos de nuestros sistemas de justicia en Iberoamérica escuchan a un testigo 8 años después de los hechos. Eso la ciencia demuestra que es la peor memoria que podemos tener, porque ahí el testigo ya habló con su pareja, ya habló con su madre, ya habló con su tío, ya habló con su vecino, y está muy contaminada. Claro. Yo he trabajado en un proceso, por ejemplo, en el cual se habían escuchado 22 testigos 4 o 5 veces cada uno. A lo largo de 22 años, 21 años. Eso es absurdo. Eso es como hacer trucos de mágica. No tiene sentido. Entonces, paso del tiempo, forma de hacer preguntas. Es distinto hacer preguntas, por ejemplo, principalmente a niños. Hacer una pregunta, ¿qué es lo que viste? Esa es una pregunta abierta. Entonces, Santiago me dice que había un ordenador sobre la mesa. Bueno, ¿te recuerdas detalles de ese ordenador? Bueno, esas son preguntas abiertas. Pero si yo pregunto, Santiago, ¿te acuerdas de este día? ¿Había un coche rojo que estaba aparcado delante de la casa? Ya brindé 3-4 informaciones. Que había un coche que estaba aparcado delante de la casa y que era rojo. Esas informaciones van incorporándose a la memoria del testigo, por ejemplo. Entonces, toda esa metodología. Y eso estamos hablando de testimonial, pero vale también para los peritajes, saber cómo funciona, e incluso para la prueba documental. Es decir, un informe médico. A ver, este informe médico, ¿cómo fue construido? ¿Es un documento de Word en el cual cualquier persona puede cambiar? ¿O no? ¿Es un sistema informático del hospital en lo cual introduzco información y no puedo borrar información? Solo puedo añadir. Es decir, si el médico se equivoca, puede añadir información diciendo que se equivocó, pero no puede después de 3 años cambiar lo que pasó 3 años antes, ¿no?
Tiene también algo que me parece muy importante que Víctor ha hablado ahora, que tenemos acá un encargo muy importante sobre todos los participantes del proceso, abogados, jueces, peritajes, las partes, testigos, que es el control de la sugerencia de las cosas. Cuando te va a preguntar a alguien alguna cosa, ¿cómo puede hacerlo? Y esto también es el control de la justificación de cómo debemos actuar en juicio para buscar la verdad. el control de la sugerencia de las informaciones previas que damos a aquellos que en realidad deben ser fuentes de prueba. Esto me parece muy importante, un asiento muy potente de esta idea de que nosotros tenemos que controlar no solamente el resultado, pero también el método para llegar al resultado.
Esto es interesante en Uruguay porque también, volviendo a Uruguay, lo que pasa es que hay muy pocas impugnaciones de las preguntas que se hacen. Cuando uno en realidad, cuando va a preguntar directamente, no podría hacer preguntas inducidas. Uno debería hacer preguntas abiertas para obtener información. Y eso está previsto en la técnica de litigación, pero la mayoría no lo controla. Entonces,
lo vemos en las películas, en las series, la objeción, ¿no? Está guiando al testigo.
Exacto, usted está presionando al testigo, usted está guiando al testigo. Bueno, todo eso... sobre todo en el proceso penal, en los juicios orales penales, los pocos que hay, se da un poquito mejor, hay más práctica, pero en el proceso civil, que son todos orales, los procesos civiles, es poquísimo lo que hay sobre eso. Entonces, creo que hay mucha información contaminada en ese sentido.
¿Y ¿no? qué formación hay aquí en Uruguay en esto de razonamiento probatorio, en derecho? Digo,
bueno, esto es muy novedoso para Uruguay. Hay como algunos países que ya están trabajando hace tiempo. Acá lo que tenemos básicamente son estudios, algunos estudios de especialización y maestría que recién lo están incorporando, pero es una cosa muy nueva. De hecho, por eso hacemos este seminario mañana, toda la mañana, para discutir estos temas y ponerlos en debate, ¿no? Yo quería aprovechar que lo tenemos a Daniel Mitidiero, que es un experto en temas de seguridad jurídica y precedentes, para hacerle una pregunta de un tema que en Uruguay ahora empezó a discutirse mucho y alguna vez lo hemos conversado acá, que esta dificultad que estamos teniendo enorme de que casos idénticos son resueltos de manera distinta por los jueces en Uruguay. Esto es, una misma persona con una misma patología que reclama el mismo medicamento y a veces dependiendo del juzgado que le toque va a variar, a lo que se suma en Uruguay, que ustedes saben que los amparos no llegan nunca a la Suprema Corte de Justicia, entonces no hay nadie que unifique. Entonces Uruguay no tiene ningún sistema de seguridad jurídica y hoy uno viene al cliente y nos pregunta, ¿puedo ganar o perder este juicio? No sé, la respuesta es no sé, dice, bueno, ¿para qué estudió tanto tiempo si no me puede dar una respuesta? Y entonces preguntarle a Daniel un poquito, ¿en qué podríamos trabajar en Uruguay? ¿Hacia dónde podríamos ir en un país que no tiene ningún sistema de precedentes para tratar de tener un poco una seguridad jurídica? Porque la sociedad no entiende cómo puede ser que ante casos idénticos los jueces resuelvan de manera distinta, ¿no?
Dale, Santi. Bueno, este es un tema clave para libertad, igualdad y seguridad jurídica, que es el tema de cómo tratamos las causas en juicio. Yo diría que nosotros tenemos que empezar difundiendo una cultura de que es importante también en países que tienen una tradición europea centrada en la ley, por así decir, que creemos que la ley resuelve los problemas, a difundir una cultura de que es importante pensar el derecho no solamente desde el punto de vista de un texto legal, pero desde el punto de vista de la manera que la decisión judicial es dictada al final del proceso. Ese es el primer paso. El segundo paso es obtener una legislación que pueda, en primer lugar, decir, bueno, casos idénticos que solamente cambian el nombre de las personas, los días que han ocurrido las cosas, o el tipo de medicamento, el tipo de pago, estos casos tienen que ser obligatoriamente tratados de la misma manera. Lo que llamamos de cuestiones repetidas en Brasil o cuestiones idénticas en el resto del mundo, por así decir. Bueno, y después que tenemos este primer choque de realidad, podemos pensar en pasar a una etapa siguiente que ahora en Brasil estamos trabajando mucho, que es la idea de que no solamente las casas idénticos, pero también los casos semejantes, similares, deben ser tratados por la justicia de esta manera. Y me parece que todo eso también pasa por el mismo percurso que hablamos antes, que es la cultura jurídica mudando, viendo cómo tenemos que tratar los problemas hoy, después entronizando esto en la legislación y para que tenemos que los actores del sistema judicial tengan condiciones de llevar a serio la idea, llevar su serio la idea de igualdad.
Ahora, ¿no hay un riesgo con eso? No sé cuántos casos se toman como iniciales para ser iguales o similares. Digo, ¿no hay un riesgo con que errores de comienzo lleven a errores de largo tiempo después porque estaban mal juzgados los casos iniciales en determinada época, determinados años, y después eso perdura en el tiempo?
Esa pregunta tuya, Joel, es la que en Uruguay se están haciendo todos en el sentido de decir, ¿esto no afecta a la independencia judicial? Porque de repente no está bien los primeros que dictaron. ¿Y cuándo me puedo apartar de la decisión para romper eso, no? Ese es un poco el tema.
No, y este es un tema filosófico de los más importantes. Bueno, yo tengo que preguntar a nuestros colegas que están escuchando, a nuestras personas interesadas en el sistema de justicia, todos ustedes. Bueno, ¿es mejor para un sistema jurídico tratar todos de manera equivocada, pero igual? ¿O tener un sistema de justicia que cambia conforme el día o conforme la puerta que yo bato? Ese es el tema central, porque bueno, me parece muy injusto, y esta es una idea milenaria en el derecho, que casos iguales sean tratados de forma diferente. Y este es el punto clave de un sistema de justicia, vamos a decir así, formal. Es una regla de justicia. Entonces, la idea del precedente, que este es el tema que estamos hablando acá, la idea del precedente es que tenemos que empezar por algún caso. Y a partir de este caso tenemos el derecho establecido, por así decirlo, es cierto. Y bueno, claro, con el tiempo muy largo se puede llegar a conclusión de que aquel no era la mejor decisión.
Como pasa en el consenso científico, quizás.
Exacto, cambiar, como pasa en el consenso científico, como pasa en desacuerdos morales en la sociedad. Okay. Puedo dar un ejemplo, no sé si tenemos mucho tiempo, pero un ejemplo muy interesante fue lo que sucedió en la Suprema Corte Norteamericana con el derecho al aborto. ¿Aborto se dice en Uruguay también?
Sí.
Muy bien. Todos nosotros sabemos que esta decisión es Roe versus Wade de la década de 70, de 73. Bueno, 20 años después, esta decisión fue modificada de manera muy importante en 1992, un caso llamado Case. Bueno, en el primero de 70 se decía que podríamos dividir el derecho al aborto en tres trimestres. El primer, libertad absoluta de la mujer de disponer del propio cuerpo. En el segundo trimestre, con algún aconsejamiento médico. Y en el tercer trimestre, solamente para salvar la vida de la gestante, de la mujer. Bueno, o sea, fruto de un crimen, de un reato, de un delito. Muy bien. En 92, 20 años después, 20 años se llegó a conclusión que estos trimestres no eran la mejor regla. Entonces se dice, bueno, la mujer tiene derecho a hacer el aborto. Muy bien. Pero los estados pueden regular en qué casos, independientemente de las reglas de los trimestres. Y la justificativa para eso era una mudanza del conocimiento científico sobre el tema.
Okay.
Bueno, y como nosotros sabemos, en 2022, que el caso Dobbs, la Suprema Corte norteamericana ha dicho que no hay este derecho al aborto que se ha visto en Roe versus Wade y después en Casey. ¿Qué quiero decir con eso? ¿El derecho puede cambiar a lo largo del tiempo? Sí, pero despacito. Como en la música.
Quiero agradecer mucho a Santiago, obviamente, por traer a Daniel Mitidiero y a Víctor de Paula Ramos. Clarísimo el español, los conceptos. Además, eso es lo que tiene la cercanía con, quizás, con nosotros, ¿no? Río Grande del Sur, ¿no? Sí. Que nos conocen y mucho, como dijo Daniel al principio, todos de gremio.
No. Por favor.
Dijo, todos de Río Grande y todos de
gremio. Pero tenemos una discordia.
Bueno, muchísimas gracias por este rato. Volveremos a molestarlos en cualquier momento. Ahora que sabemos que el español es tan claro, así que Daniel, Víctor, muchas gracias. Gracias, Santiago.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tengo muchos mensajes sobre legumbres, sobre todo de cocciones dulces a partir del brownie de porotos negros que habló Nadia Piedracuero.
Nuestro programa Hola Vegano.
Sí, que va a traer. Se pasó, era para otoño, ahora está bien, lo teníamos que haber hecho en verano esto. Nadia va a traer el viernes.
Dijo, lo que pasa es que no es vegano, creo que lleva un huevo. Hay que buscar
pero cómo. Pero lo puedes sustituir.
No hay problema ninguno.
Hay que buscar cómo sustituir.
Porque vegetariana mal.
En el agua de los garbanzos. No
está bien, solo digo que no es 100% vegano.
Sí, está lo del agua de garbanzos para merengue, que yo me los puedo comer los merengues esos si no me contás que era con el agua del frasco de los garbanzos en conserva.
Callado.
Sí, va callado. No sé por qué, me parece mejor. Tiene un nombre, aparte raro. Bueno, a propósito de los invitados, estos dos abogados con amplia experiencia y trayectoria, como Daniel Mitidiero, bueno, decía, le van a hacer un homenaje a Daniel en el Río Grande del Sur.
Con 200 expositores.
Y Vito, tremendo. Y Vito, alguno tiene que hablar mal de vos, yo pensaba. No lo tiré ahí en el momento porque se desarmaba un poco la mesa. Pero si vos traes 200 expositores.
Y todos hablan bien, se vuelve monótono.
Sí, tenés que tener dos que digan, no, a mí, Daniel.
No, seguramente no hablen de él y hablen de otros temas.
Pero a mí, Daniel, no me convence.
Pero van a hablar los 200, eso tenemos que
hablar. No, y él los va a escuchar a los 200, claro, esa es la pregunta 200, que yo
hacía. Claro, ¿no? Vamos a llamar a Santiago ahora, a ver cómo es eso.
Vamos a preguntar cómo es el homenaje de los 200.
Pero muy interesante escuchar a Víctor hablando de razonamiento probatorio, de la memoria, con todas las discusiones que esto puede abrir, generar, obviamente, con lo poco que se trabaja y se estudia en Uruguay, según le decía Santiago Pereira Campos y su experiencia aquí en el terreno. Aportaba una escribana allí que a ella la llamaron a dos casos en su vida judiciales, ¿no? En su trabajo de escribana, ¿no? Tiene permanentemente trabajo, pero le llamaron a dos casos. Y uno hacía 10 años que había pasado y otro 8. Más allá del estudio de la memoria y lo que se ha estudiado del cerebro, la memoria y demás, es cierto que a cualquiera de nosotros nos puede parecer bastante fuerte que nos pregunten qué pasó hace 10 años y lo recordemos con mucho detalle, a no ser que sea un hecho claro y contundente en tu vida. Lo que pasa es que el escribano es paralelo a esos hechos en la vida. No es el protagonista.
Vos no hables mucho de escribanos igual, Joel.
¿Por qué? Ah, no.
Tiraste algo polémico, sí. Yo ni recuerdo.
Estamos tratando
que
de reconstituir tu relación con los escribanos.
Pero lo están haciendo ustedes. Yo
ya acabo de decir que el escribano es paralelo.
Lo reconstruí con termos. Caí en una oficina cargado de termos. Tenía 7 termos. Y dice, somos dos escribanos, no importa, repartan. entre los escribanos, igual no tienen nada que hacerle. Así que repartan.
No, pero qué interesante también me parece desde el punto de vista del estereotipo que tenemos a veces de los abogados, lo que contaron los dos invitados hoy respecto a ese cambio de 180 grados en la lógica del derecho, que en Brasil ha dado algunos pasos, que es a partir de la década de los 90, desde el punto de vista, me imagino, intelectual, académico, que en los sistemas judiciales obviamente avanza más lento, acá en Uruguay estamos mucho más atrás, pero cómo cambia el perfil del abogado de un tipo centrado en las leyes, en las normas, como nos decían, a un tipo centrado en realidad, en cómo nutrir al sistema judicial o cómo operar sobre el sistema judicial a partir de la complejidad de la realidad y los saberes de la realidad. Es un perfil radicalmente distinto de abogado el que pinta una situación y la otra, y es bien interesante cómo lo plantearon hoy.
Sí, aparte no es a partir de ahí llamás a X científico y todo lo que dice es verdad, todo lo contrario, razonamiento probatorio, cuestionar la metodología, ir a ese punto.
Sí, apoyarte en otros saberes de los que podés tener algo, lo que no podés no tener nada, y tener que apoyarte en gente que sepa y vos ser el puente con la lógica del sistema judicial para interpretar esa área del conocimiento.
Yo te hubiera puesto como ejemplo ahí con Vito. Uh-huh. Yo este de acá al costado tiene buena memoria. Y yo no ahí tenés, ahí te, sí este te recuerda, mañana te recuerda lo que dijiste con tus palabras, Víctor. Yo no recuerdo tu nombre, Víctor. Mañana te digo Pedro.
Grande, Víctor. ¿Viste cómo hincha del Inter?
¿Viste cómo usó Pedro en vez de Juan como ejemplo de nombre?
Uh-huh. Está bien, los brasileños te van al Pedro. Está bien.
Ve José.
Y me gustó mucho también
José, el detalle de que un uruguayo te dice Pedro brasileño.
De que le dijeran Santi a nuestro Santiago Pereira Campos, nosotros que lo decimos con el nombre completo y los dos apellidos, para ellos era Santi.
Acá recomiendan Anatomía de una caída, Milano la vio como ejemplo de esto.
Y la destacó el aire.
No sé, yo no la vi.
Sí, hay una discusión sobre un homicidio o un suicidio. Eso es, y hay una discusión ante un tribunal y se presenta la prueba y bueno, es muy interesante la película en ese sentido. Pensaba en esta idea de cómo también los, en este caso los abogados, pero los actores del sistema de justicia se acomodan a una realidad que en el caso de las pruebas médicas, por ejemplo, determinaban muchas veces la opinión del juez. Básicamente lo que decía un médico o un forense o lo que se presentaba con esa prueba casi se volvía algo indiscutible. Sin embargo, ahora
con esa idea que planteaba Víctor, se puede discutir.
Pero no discutir que vos estás flechado, discutir.
No, discutir, claro, porque, por ejemplo, una prueba que puede ser una historia clínica. Bueno, en Uruguay, ¿qué tan fiable es como ese documento la historia clínica? ¿Qué tipo de, no? Dependiendo del caso, ¿qué información tiene? ¿Cómo se construye esa información? Si es que eso se vuelve decisivo. U otro tipo de pruebas, pero una cuestión es tomar la prueba como una verdad y otra cuestión es tomar la prueba como algo, como un documento que se construye y que se puede discutir cuál fue el proceso que lo llevó a esa construcción.
No toquen nada.
Gustavo cuenta que en 2019 tuvo oportunidad de participar en un seminario de psicología forense. Se trabajó justamente el tema de la memoria de los testigos. Impresionante. Se le mostró un video a una persona y se trabajaba con unos lentes que con un software apropiado analizaba dónde ponía la atención al mirarlo. Uh-huh. Luego los veíamos separadamente nosotros. Luego se contrastaba con la testigo. Digo, pruebas para ver cómo funcionaba la memoria. Y después siguen con la receta. Nadie, en vez de huevo, chía para unir.
Está bien,
dice,
sí,
ese brownie,
sí,
de porotos negros.
Hay columna de Leticia también sobre cómo sustituir el huevo.
Sí,
así que remito a ella.
Sí, con chía no lo dijo, me parece.
No recuerdo.
No.
Hablando de memoria.
Bueno. Escuché una columna sobre la memoria, está estudiado ampliamente. Me gusta cuando se dice estudiado ampliamente.
Bueno, dice,
perdón,
la ciencia.
En anatomía de una caída hay un niño. ¿No? Es clave la participación del niño también como testigo.
Bien, y acá nos mandan la información, yendo y viniendo con los dos temas del programa, porque de legumbres va a hablar Leticia Cicero, del programa Uruguay Crece Contigo, cuando en el año, sí, de las legumbres, ahora
compartimos. Habló de chía, confirmado.
Semilla de chía de lino, sus moliendas mezcladas con agua, bien, como Leticia, sustituto de huevo.
Lo por lo menos está en el guión, no sabemos si lo dijo al aire.
Sí.
La humectás antes y después, claro, la pones en la mezcla.
Pero es legumbre, chía no es legumbre, igual hoy es simplemente porque venía la receta.
No, claro,
por
sustituto de huevo, nos derivamos.
Bien, ves lo que me generan un problema, porque María José dice, ¿qué habrás dicho el gremio notarial, Joel? Más vale no saber, pero todas cosas...
Sí, dice Joel que está recompuesto.
Pero dice, ni nosotros mismos... Y yo le puse, cosas preciosas, dije. Esa fue mi respuesta. Me dice, ni nosotros mismos tenemos cosas preciosas para decir. Así que no voy a ser gente contigo, Joel. Me gusta para hablar con María José por interno sobre escribanas.
Yo le mando un saludo a mi escribana, que me la encontré el otro día.
No, yo también a Cenis y a su Gonzalo, su compañero, el que tuve que llenar el termos en la oficina. ¿Te contaste con tu escribana?
Sí.
¿Tenés escribana así de confianza?
No, tengo una escribana que cuando necesité un escribano fue la que estuvo ahí y hizo todas las cosas correctísimamente.
Perfecto, muy importante.
Muy importante.
Sí, pero, y lo raro es por qué se convierte en importante.
Yo en el momento que ella actuó sentí que era importante.
Tenía esa capacidad, no quiero hablar más, pero tiene ese don de hacerse,
fue importante,
de hacerte sentir. Salud, que Mario, son importantes. El escribano tiene esa capacidad. Vamos a Darwin mejor. Darwin en este lunes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen lunes para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, Leonel, ¿cómo está? Joel, ¿cómo está? Ricardo.
Hola, Darwin.
El bien, el Joel.
Sí, diga. Arranca para mí.
Decirle.
Lunes temprano, derechito. Quiero,
ponete flojito.
Sí. Como, no, porque. Puse en funcionamiento la cafetera, Joel, que me regaló usted, señor. No es una cafetera, eso es una nave espacial, señor. Es impresionante.
Parece una gran definición porque es una maravilla.
Hipotético, quedó impresionado, señor, con esa cafetera que tiene su padre. No sé si voy a estar a la altura de ella.
Pero es muy simple porque tiene doble posibilidad de filtro. La pensé toda para usted. No, si quiere, no, le pone papel. Si se olvida el papel, tiene el filtro
creo
propio.
Creo que es demasiada cafetera para mí, ¿no? Y dice que...
Y es grande, por si que un día das una cafeinomacada así grande, tiene...
Litro y medio, así.
Un infierno grande.
Dice que... que no sé por qué dice que no le puedo poner filtro de papel, dice que no le vaya a poner filtro de papel.
Ah, yo no lo leí.
Las instrucciones, no, no, yo nunca leo las instrucciones porque para mí leer las instrucciones es de
yo cagón. no lo leí en ese caso. Pensé
es de
que
cagón,
se
cagón es de cagón
porque ya hace filtros
pero las instrucciones dicen no le vaya a poner filtro de papel, dice nunca le ponga filtro de papel, dice
bueno, entonces
nunca
el filtro
le
ese
le
funciona.
Supina a un extraño y nunca le ponga filtro de papel.
Igual por lo poquísimo que sé el filtro de papel le va a sacar o lo va a endulzar más, le va a sacar a ustedes amargor y ácido, a ustedes amargor y ácido que a usted le gusta mucho el café.
¿De qué?
Sí. Así que déjelo sin filtro papel.
¿A quién le
va a gustar más?
¿Por qué va a endulzar? ¿Qué? ¿Porque el papel es dulce? ¿Por qué?
No, porque se queda con algunos ácidos, algunos amargores de ahí del café. Pero capaz que no es para usar con papel, así que úsela sin filtro papel, Darwin.
No, sin filtro. Yo sí le estoy haciendo caso a las intenciones. Estoy tratando de hacer una. Estoy tratando de estar a la altura de la cafetera que usted me regaló, pero no, creo que no voy a poder.
Sí,
No, la voy a terminar donando.
Pero no, porque es café y agua.
Tiene que dar una persona mejor, señor.
Es café y agua.
No, es demasiado. Yo sé para qué usted me la dio. Ahora me di cuenta. ¿Se acuerda que Ricardo, que yo sospechaba que no entendía por qué me había dado la cafetera?
Sí,
porque me había regalado esta cafetera.
Sí, no le voy a decir lo que me dijo porque él
no me tenía los auriculares en ese momento.
Sí, claro.
Sí, pero igual me dijo la gente
yo pensaba,
que habló
pensaba
de robos.
Alguna cosa, alguna cosa un poco espuria, de la cual me arrepiento, ¿verdad? Ajá. Pero igual sigo sospechando, pero me arrepiento. Sospecho de eso, pero me arrepiento. Pero esto no se vincula, esta cafetera no es a ella. Eso es una sospecha más larga que yo tengo.
No es que la elimina.
Y más subterránea. Pero lo de la cafetera, no, ahora no creo que se vincule a ella, señor. ¿Sabe por qué me regaló esta cafetera, Joel? Que me di cuenta después de ver... es impresionante, señor. Es una cosa de loco. Tiré todos los otros electrodomésticos que había alrededor porque me parecía que... la menospreciaban, exactamente, señor. Me parecía que le bajaban el nivel, ¿verdad? A esa cafetera. Y los rompí, le salté arriba, todo. Porque no quiero que ensucien el espacio donde que hagan ruido al lado de esa maravilla que es esa cafetera. ¿Y sabe para qué me la regaló? Uh-huh. ¿Sabe? Me di cuenta.
¿Para qué?
Me la dio para que yo me esfuerce más. Para que yo me ponga a la altura de la cafetera que ahora tengo. ¿Me explico? Es la cafetera que regala un líder. Es la cafetera de un líder, señor. Me di cuenta eso. Está liderando a través de la cafetera. Me está poniendo, quiere ponerme en una sintonía de excelencia a partir de la cafetera.
Lo mismo se dice con todo el plantel.
Tú tienes que estar a la altura de esta cafetera.
Se le regaló a todos prensa francesa para que en su casa hagan con prensa francesa, café de especialidad cada uno aquel.
Sí, no sé, yo no me meto ahí en la intimidad. No, me parece que cada uno haga la cosa. Si hay una pareja de menaje a Troa, eso a mí me parece que está bien.
La prensa suena sexual por el momento, prensa francesa como
un poco de amor francés no muerde, como decía
es cierto que la cafetera esta no aceptaría el destrato que usted tenía con la otra, o por lo menos da como, no sé, más pudor tener ese destrato que usted tenía.
No, es para que yo mejore como persona, ¿entiende? Como persona, como compañero de trabajo, como ser humano y como una de las piezas de esta empresa que lleva adelante este líder, que es Joel, ¿verdad? Sí. Es impresionante.
Estratégicamente, además, le hace un regalo que queda muy cerca de su rincón del pucho triste, Darwin.
Completamente, y además está vinculado a mi diario acontecer, ¿verdad? Sí. Desde que me levanto tengo ahí esa referencia de calidad a la que tengo que alcanzar, ¿entiendes? No funcionó porque me pasé pensando solo en esto y me abrumó.
Se perdió un poco.
Por eso le digo que me parece que no voy a estar a la altura. Usted es al final, ¿sabe lo que me di cuenta? Que usted es un gran líder incomprendido. Joder. Como Artigas. ¿Eh?
Tiene eso de Artigas, ¿no?
Que, sí, como Mieres. gran líder de incomprendidos, ¿no? Como Camejo, también, en algún punto. Ajá. ¿Verdad? O sea, que empuja a los demás. Los arrea.
Lo más parecido a un camejo en la fruta y la verdura.
Impresionante, ¿no? Sí, sí, señor, claro, que lo lleva hacia el puesto, exacto, que defiende su puesto. Pero es impresionante, señor, es el liderazgo que muestra. Y a mí, tengo ganas de renunciar incluso ya. Porque me parece que no voy a estar ni a la altura de la cafetera ni a la altura del estímulo que me ha puesto como líder, ¿verdad? Entonces, a mí ya eso me tiene paralizado. Estuve todo el fin de semana pensando en eso.
Pero pregunta si la pudo poner en funcionamiento después de todo eso, ¿sí?
Sí, claro, he tomado café, señor, del café que me dio. ¿Cómo estoy saliendo? ¿Cómo está mi cerebro?
Fuerte,
señor,
y claro.
Hacía como 2 semanas que no tomaba café. ¿Cómo me está pegando? ¿Cuáles son los efectos que ven ustedes, señor? Yo me siento bien, yo me siento lúcido, me siento comprometido, yo con ganas de renunciar, la verdad. Con mucha ganas de renunciar, un poco me ha pegado para el lado Bardanca esto también, ¿verdad? Pero porque estoy un poco abrumado por este gesto del líder incomprendido que ha tenido Joel, señor, la verdad, es impresionante. Es impresionante. Yo no sé si prender fuego mi casa y arrancar para el Ayul, para hacerle honor a ese liderazgo incomprendido.
Lo que le ha generado.
No quiero hablar porque...
Es como Artigas, es como Vieres, es como el padre Donato. El líder incomprendido, señor, el líder incomprendido. Dentro de un tiempo vamos a pensar, pero mirá, claro, vamos a recopilar todo.
Esa la búsqueda.
Esos insumos de liderazgo, claro, y va a quedar como un gran líder histórico, señor, impresionante. Y pensar que todos los veíamos como un... ¿no? Es increíble, y sin embargo tenía esas pequeñas cosas... que te iban motivando y te iban haciendo ser mejor, señor. Estoy muy impresionado.
Sí, yo también.
Y bueno, ¿y por qué la inauguré? Porque ya el viernes vi que el presidente había ido a un casamiento de lesbiana en Maldonado, ¿está?
Ajá.
Y le mandé carta de vuelta, le mandé un mail ahí a presidencia de vuelta... invitándolo a inaugurar la cafetera que usted me había regalado. ¿Se acuerda que dije que la quería inaugurar con el presidente? Y después de que me di cuenta de esto, mucho más. Y como no me respondió, digo, si no me responde después de ir a un casamiento de lesbiana en Maldonado, no me va a responder más, es que no va a venir a inaugurar la cafetera conmigo.
Serían amigas de él.
¿Lo
invitaron ahí porque
invitaron al presidente y fue el presidente, señor. Debo confesar que soy un poco, que soy un viejo fetichista, y hay un videíto como de 25 minutos que me lo vi, no entero, fui pasando para adelante, pero estaba en el... no podía dejar de ver al presidente ahí en el patio del Registro Civil de Maldonado, solo, se le arrimaba el botija pesado, y la incomodidad, ¿no? Quedé atrapado por la incomodidad, señor, por esa incomodidad autogenerada, autosuficiente, en la que se... sumergió el presidente, ¿verdad? Que, ya le digo, cayó a un casamiento de lesbiana donde no conocía a nadie. Espectacular. Y bueno, y ahí dije, dos cosas dije. Uno, la política no logra dar con el verosímil, ¿verdad? O sea, es algo que ya no consigue. No acá, en el mundo lo consigue. No lo consigue. No, es algo que no puede andar con el verosímil, señor, en el mundo. Han pasado el límite de la verosimilitud, están en el terreno de lo inverosímil y no consiguen volver, ¿entiendes? Sí. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, las fotos de Lula y Macron en la Amazonia?
No, vi las declaraciones de Lula sobre Venezuela ahí cuando estaba con Macron, pero no vi las fotos esas, ¿eh?
No saben lo que... mientras Macron decía que había que volver a negociar desde cero el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, hay una noticia muy linda que dice, ¿cómo ven los expertos la posibilidad de negociar de nuevo desde cero el acuerdo Mercosur-Unión Europea como pidió Macron?
Ay, que se agarran las manos en un barco, ¿qué hacen?
Sí, eso.
En un bote, ves que
hay uno que en un bote mirándose ilusionado, con las manos entrelazadas, como si estuvieran los exteriores de su casamiento gay.
Claro, Lula mira al infinito y Macron mira a Lula embelesado.
No, es impresionante. Y después hay otra que está corriendo por un monte de la mano. Es como bajando, yo supongo que lo agarró a Lula para que no se cayera el viejo, ¿entiendes? Pero le sacan foto ahí y la dejan trascender, digamos, trascienden toda esa cantidad de fotos de dos líderes mundiales. Macron ya tenía aquella con Putin, ¿se acuerda? Uno en cada punta de la mesa, que parecían el superagente Fechete 6 y el jefe en el cono del silencio. Es ese tipo de imagen inverosímil y estúpida, digamos, de comedia política involuntaria que no alcanza. Estaban a punto de invadir Ucrania, todo, y aparece a 100 metros en una mesa de 80 metros de largo, uno en la punta y otro en la otra, sin nada en el medio. No sé, para jugar un tejo, no sé qué cuál era, si gano yo, no hay invasión, es una cosa de loco, de Mel Drew, es esa imagen. Y ahora suma esta. Macron tiene uno que está de vivo ahí, evidentemente, en la parte de la comunicación propagandística presidencial, ¿entiende? Y le gusta. Después va a sacar un libro, estoy seguro. Todas las fotos que le hice hacer a Macron. ¿Por qué? Porque todos sabemos qué son los fotógrafos.
Unos hijos de...
Son sádicos, escondidos atrás de una cámara, señor. Tienen unos niveles de sadismo. Y vos te descuidás y el fotógrafo, en un momento, te tiene colgado de los pies, boca abajo, y chupándote el dedo. Y no sabes por qué estás haciendo eso. Y después sale la foto así, y ya ves, te va, cuando querés te acordás, estás desnudo en la rama de un árbol, colgado de los pies, chupándote el dedo, tratando de llegar a la posición fetal.
En una portada.
En una portada, claro, salís así, y dice, y el titular es, extraño el útero de mi madre. Una cosa así, ¿no? Y te fue llevando el fotógrafo,
no te
fue
llevando. Bueno, ¿te acordás?
Y Macron no debe saber, como, ¿y yo cuando lo agarré de la mano a Lula? Qué bueno. Y tiene uno francés ahí bien retorcido, como son los franceses, como dijo Joel antes, que le regaló una medalla troa francesa a cada uno.
Sí, una prensa francesa.
Acá es una prensa francesa, AP. ¿Verdad? ¿No es ella la prensa francesa?
No, AFP.
AFP, es una AFP a cada uno le regaló. Y bueno, y esto es lo mismo, es una cosa muy retorcida, doy retorcida, que Macron cada vez que puede está en una situación de ella, señor. Es impresionante. Y bueno, en este caso aparece de la mano con Lula y es muy difícil. Es muy difícil creer en la política cuando sale ese tipo de fotos. La gente se lo toma para el churrete. ¿Entiendes?
Sí, sí. De hecho, la cantidad de memes es impresionante, pero aparte es una cantidad de fotos, no es una, ¿no? Agarradito de la mano bajo el árbol, agarrado de la mano con un chamán en el medio, parece que lo está cazando.
No, es increíble. Sí, el indio. Se están cazando ahí con unos indios, ¿eh? Sí. Unos aborígenes. Que también, es todo de mampostería, o sea, todo es inverosímil, el aborígenes es inverosímil, el casamiento de ellos gay es inverosímil, todo, ¿no? Y mucho más inverosímil es que eso sea una cumbre entre dos, representantes de la más alta política, ¿verdad?, del mundo. De los que dominan el mundo.
Este fragmento de la nota de La Nación dice: las imágenes oficiales del viaje mostraron a los dos presidentes recorriendo la Amazonia y posando bajo las copas de los árboles con camisas blancas abotonadas.
Recorriendo
y allí estaban
la
de nuevo,
Amazonia, ¿entiende lo que es?
Y allí estaban de nuevo, de pie, agarrados de la mano en un barco, mientras Macron miraba a Lula con adoración, con los rostros de ambos líderes iluminados por la suave luz del sol.
Pero Jimmy Castillos rechazó esos exteriores para hacerlo con Carlos Pelciabales, ¿no?
Dijo, no es mucho.
Lo rechazó, le pareció demasiado afectado. Le pareció, no, demasiado impostado todo eso. Y bueno, y allí me entero que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sacó un documental que dirigió y produjo él mismo sobre la pandemia.
Yo lo agarré, ¿no?
Ay.
Pandemia, gestionar lo desconocido. Un film de Nicolás Klepra.
Sí, aparece Kichilov en varios momentos.
Y no sabemos si gestionar lo desconocido era el coronavirus o hacer un documental. Porque eso también es gestionar lo desconocido. O sea, gestionó dos cosas desconocidas al mismo tiempo. Mientras gestionaba lo desconocido hacía un documental. Así le fue. ¿No?
Y sí, ustedes yo me vi dirán. Fragmentos. ¿Eh? No vi fragmentos nada más. Aparte los vi en un
contexto. No, yo también ahí, cosa de. El tráiler. Pero lo que me impresiona es la idea.
Sí, impresiona un poco.
Lo que me impresiona es la idea. El ministro de salud de una provincia durante la pandemia saca un documental que hizo mientras gestionaba la pandemia, de cómo gestionó la pandemia y gestionó el documental al mismo tiempo. Hay que hacer un documental del ministro haciendo el documental.
Sí, ese es el ganador, sí.
A mí me parece que es fundamental, señor. Y se tiene que llamar documental. Gestionar lo descabellado. ¿Verdad? Y cómo gestionó eso, grabar un documental mientras estaba en el medio de la pandemia, ¿no? Y ustedes me dirán, pero igual le fue bien, dice, la pandemia. Bueno, ¿no se enteraron de que Lance hizo un estudio pormenorizado, como nos tiene acostumbrado la ciencia, y decretó que según las estadísticas de deceso de muerte, los dos mejores países de Latinoamérica que ganaron la pandemia fueron Argentina y Uruguay? Todo dicho, Lance. Te haces el chiste solo, Lance. O le dejan de llamar ciencia a esa basura, o que la ciencia se atenga al ridículo que está haciendo institucionalmente. Y no puede dejar. O sea, la única conclusión posible de sacar, después de esa conclusión que saca de Lancet, es: esta gente, este tipo de estudios no sirven para nada, o da lo mismo lo que hicieras en la pandemia, el resultado era completamente ajeno a tu gestión. Digamos, y no es que concluya eso de Lancet, ¿entiendes? Es que concluye que no, estas son las dos que mejor gestionaron la pandemia. De formas opuestas y pegados.
¿Y entonces?
¿Eh?
Sí, no.
No, por eso, pero ¿cómo publican eso? ¿Entiendes? ¿Cómo llegan a publicar esa imbecilidad sin que alguien diga, che, me parece que esto acá, estamos quedando un poco pegados, me parece acá? Lo que pasa es como se leen entre ellos, se consumen entre ellos y entre los burócratas que después citan, los tecnócratas que después citan y dicen, ¿vieron que la rompimos? Que bien, lo mismo podría decir el gobierno uruguayo o el gobierno argentino, que fueron los dos que mejor gestionaron la pandemia. Se hace el chiste solo, Lance. Es espectacular. No estaban acá. ¿Dónde estaban durante todo ese tiempo que transcurrió la pandemia? Evidentemente era gente que no estaba en este planeta. Y bueno, y ha llegado recién y se les ocurre hacer ese informe como si tuviera algún tipo de coherencia, algún tipo de solidez. Es maravilloso. Insisto, dejen de llamarle ciencia a esa basura que hacen. Eso, aténganse a las consecuencias del ridículo que están haciendo institucionalmente y no pueden dejar de hacer, además, están como enviciados. Andan hace 4 años con el culo al aire pensando que el chalequito infame ese que te dan para las operaciones les tapa algo. Y se presentan hacia las conferencias todo y se dan vuelta y la gente se caga de risa y no se dan cuenta de que le estamos viendo todas las nalgas peludas y las revolean. Es espectacular la ciencia. Esa es la ciencia, que esos son los inteligentes. Imagínese lo que somos los idiotas. Bueno, imagínese el estado mental en el que estamos los idiotas, que los inteligentes, los más inteligentes, la élite, la creen de la creen, hacen estos informes y no se dan cuenta de que son unos imbéciles. Es espectacular, están todos echados, Lance, todos, bolsón, reset, y bueno, y sorteamos los puestos para Lance, porque tiene que estar todos echados. Entonces era lo mismo que habían dicho que, era sacado de una teoría conspirativa, eso, que se podía haber escapado del laboratorio. No han parado de quedar pegados durante 4 años, digamos. Es espectacular. Bueno, ¿dónde puedo ver el eclipse solar desde Uruguay? Pregunta. ¿Dónde ver en vivo desde Uruguay el eclipse solar de este lunes? ¿Se puede calificar a esta noticia como noticia engañosa, señor?
Desde Uruguay.
¿Dónde ver en vivo desde Uruguay el eclipse solar de este lunes? Está primera en Telenoche. Saludo a la gente de noche. Bien, vivo Telenoche. En mi celular, ¿dónde lo voy a poder ver?
Día nublado.
Donde pasan todas las cosas, en mi celular. Pero aunque no estuviera anulado, no se ve el eclipse solar de hoy. En Uruguay, señor. Es un eclipse para México, nosotros. Estados Unidos y Canadá. El eclipse de la Copa América, señor.
El eclipse del nafta, que ahora no se llama más nafta.
Exactamente, el eclipse de nafta. Esto está hecho para eso, para ello. Está todo arreglado. Como siempre. Acá está todo arreglado. Tienen todo arreglado. Arreglado los eclipses también. Está arreglado. Eclipses México, Estados Unidos, Canadá, señor. ¿Qué tuvieron que aclarar? La NASA tuvo que aclarar. se alerta, la NASA, desde la NASA se alerta que la visualización del fenómeno está condicionada a la meteorología. Sí, claro, si está nublado no se ve, pelotudo. Es increíble, también, la gente de la NASA, mire lo que le tiene que explicar a la gente.
No se caliente si hay nube.
Che, si hay nube no se va a ver, ¿eh? No, no queremos que vengan acá con denuncias, demandas, demandas, es increíble. ¿Sí?
Es el cambio climático.
Son los mismos creadores de ellos que te dicen, el matacucaracho, te dicen no se lo tiren los ojos. No se lo dé para, no lo use para amamantar un bebé, ese tipo de, ¿no?
Sí,
de sí, advertencias. Sí. Che, si está nublado no se va a ver, Es espectacular, la NASA. Bueno, gracias. Gracias a la NASA, señor. Entonces, bueno,
gracias
seguimos
a la ciencia,
bueno, seguimos en este mundo en el que
a propósito no pasárselo por el rostro o las recomendaciones eso del mata cucarachas, vi en una cafetería a una señora el otro día pasarse por toda la cara, por todo el rostro, después de rociarse las manos y llenarse el repelente cual si fuera un protector solar.
Perfecto,
para la playa con los párpados, tocándose los párpados, en cada región de la cara, me impresionó. Tuvo
dos días. Los párpados, lo moquito.
Sí, está bien, pero ahora unos, la ropa, el pelo, pero no en la cara, claro, toda la cara se pasó.
Está bien, mire. Cuando usted se muera de dengue, nos vamos a acordar de esa señora que lo va a sobrevivir.
Mejor. No va a estar mucho
lo
mejor.
Lo va a sobrevivir. Seguro, bueno, sí. Y entonces, a todo esto, hubo una invasión bananera, señor.
Ajá.
En Ecuador. Invadieron la Embajada de México. En este espacio que se llama la política internacional. No es tan diferente a lo que podría ser el patio de la escuela. Podemos llegar a esta noticia, señor, ¿verdad? Eso de la NASA que te avisa que si está nublado no se va a ver el eclipse, todo este tipo de cosas, ¿verdad? De Lance que saca unos resultados que no lo ni cualquier maestra le pondría una carita infeliz y le pondría volver a hacer el trabajo.
Estamos en el paper, ¿verdad?
Llamarían a la... Llamarían a la madre, ¿verdad? A la madre y a los padres. Vos, mirá, este guacho no se concentra. Me pone que los dos mejores fueron Argentina y Uruguay. No se está concentrando. No está poniendo atención. Tiene HD, JK, es alguno de esos. ¿Verdad? Tiene AHDC, no sé cómo es que se llaman. Uno de esos de esos que ahora son trastornos todos, eso, pero no se puede concentrar. Antes le decíamos burro nomás para eso. Pero ahora le he encontrado la vuelta para llamarle de otra manera y que el guacho no se desmotive, ¿entiendes? Pero esto es lo mismo, señor. Y la cancillería uruguaya reaccionó como se tiene que reaccionar a estos hechos, de la manera más infantil posible, ¿verdad? El algoritmo fue imbuido por un padre de dos hermanas y dijo eso. Básicamente dijo que cancillería lamentó la ruptura de Ecuador porque son dos naciones hermanas. Dice que lamenta profundamente los hechos acaecidos en las últimas horas en Ecuador que han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas. Ya no se peleen entre ustedes, las dos en penitencia. Se quedan las dos sin golosina. Eso es el tipo de comunicado que estamos emitiendo ahora, señor. Mucho más familiar.
Sí, las críticas son porque faltaba
mucho más en favor de la familia.
Faltaba como un poco de contenido a propósito del hecho, digamos. Sí, más allá de uno lamentarse
pero que no
porque.
Se peleen, no, que
claro,
no se peleen.
Pero
no,
¿por qué se están
no,
peleando?
Pero lo importante acá no, porque si no, ya ahí no queda. Porque si no, favoreces a una y no a otra.
Lo que pasa es que hay militares trepando por el muro.
No, pero
de la embajada.
Se te entrompa, pero viste cómo es. Pero vos, no tenés, vos tenés que ser ahí, tabula rasa tenés que hacer cuando se te pelean los dos guachos. Usted lo sabe. Joder,
sí,
no
todavía.
Se puede decir, pero vos estuviste peor que tu hermana. No se puede decir eso, señor, porque así no se arreglan los conflictos en el hogar.
Sí, a no ser que una... La
y esto es como la casa de uno, señor. Al final esto es igual que la casa de uno. Hay que avisarle a la gente que si está nublado no se ve el eclipse, que no mire directo al sol, que no se pase repelente por los párpados.
Sí,
bueno, y también hay que decirle lo mismo a las dos naciones hermanas. Porque si son dos naciones hermanas, ya sabemos que si no le decimos lo mismo, una sí. Se va a entrompar.
Dos democracias.
Y bueno, y entonces, no.
Bueno, pero hay algunos reglamentos internacionales, bueno, Convención de Viena, lo que sea, cada uno.
Ah, sí, pero eso, ¿sabe lo que es eso? Eso era de los supremacistas blancos, los hicieron todo eso. Hombres, patriarcado, blanco, señor.
Está bien, pero más allá de si la embajada es territorio
extranjero, ¿no? ¿Qué había en Viena, señor? Racistas. Racistas. Eso es lo que había en Viena. Panes, sinfónica y racista. eso, y bueno, y viene de ahí. Entonces, vamos a desracializar un poquito todo esto, todas estas convenciones y no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque es un país bananero, está mal.
Bueno, justo es el hijo de un empresario bananero. Un empresario
por eso,
bananero.
Por eso, porque es el porque es un bananero, porque claro, es el bananita Novoa. Está mal, hay prejuicios, señor, prejuicio accidental. No puede el bananita Novoa meterse, ¿por qué? Porque es hijo de un bananero. Bueno, entonces, a respetar, señor, a respetar los pueblos.
Sí, una imagen fuerte, ¿no? Militares ecuatorianos invadiendo la embajada de México en Ecuador para
salvarse a un ex vicepresidente. Ni nada de eso. No exagere, fuerte.
No, es fuerte en el sentido simbólico,
claro,
¿no?
Más que violento. La extraterritorialidad, sí, la ficción jurídica.
La imagen fuerte para mí, la que se había hecho viral hace dos, tres semanas, esa, la del que le dijo, mirá que yo soy Chucky Chan. Te afeito sin maquinita, le dijo. Ah. Y de novio ella la
vi. Yo la vi, Darwin. No sé por qué mierda la vi, pero la vi, me la mostraron.
Una frase.
En el ómnibus.
Sí, claro, mira que yo soy del culo. Mano. Sí. Le dijo.
Sí, sí, se escuchó, se vio. No sé ni qué época era, no sé ni por qué me cayó, pero capaz que es ahora, actual. No sé.
Ellas salen imágenes fuertes. Esta no, hay un veterano ahí que. Mexicano, y si esto es un atropello, ahí se cae.
Pero sí, medio no, de jogging no. Sale, ¿no? Medio dominguero.
Sí,
ahí.
Los agarraban fuera de...
Sí, fuera el protocolo, el mexicano en la embajada estaba jogineando ahí. Sí, está bien, es un ex vicepresidente...
Lamentamos profundamente.
Ya estuvo preso un rato largo el ex vicepresidente Glass.
Sí. Respeto a las normas... Sí, estuvo Glass, sí.
Cuando se mete en la embajada, porque lo quiere meter de nuevo por otro caso.
Por otra cosa, sí, un desvío de no sé qué.
Bueno,
no
entro
bien, no sé qué. Este estaba en Overdre.
Bueno, ese es el primer caso porque estuvo, pero por eso ya pagó la pena.
Pero por eso cayeron todos. Sí, ya pagaron todos.
sí, todas las partes. Pero ya pagó la pena también.
Ya pagó en todos lados. Es lo que tenía que hacer.
Sí, un hombre muy fuerte en el gobierno de Correa, que se quedó en el principio en el gobierno del Delfín de Correa de Lenin, pero que después se fue de ese gobierno y después empezaron los juicios contra él.
Y tan fuerte no se veía porque se llama Glass, ¿verdad? Sí, que es vidrio.
Pariente del juez de básquetbol, no tiene que ver.
Eso es frágil, señor. Eso es fragilidad. Es señal de fragilidad. Entonces, bueno, siempre cortan por el vidrio que mastica a la gente.
Bueno,
eso. Amigos.
Bueno, ahora parte del medio.
No llegamos a hablar del Rolegate de Perú.
Ah, hablemos un día de eso.
No cayó, Dina.
No, pidió disculpas.
No cayó. Por ahora está ahí, boludina. Está ahí haciéndose la boludina.
Duarte.
Es imposible explicarlo seriamente.
Boludina Duarte, señor. ¿Cómo es que se llama?
Un país en
Boludina Duarte. Duarte. No se llama Boludina Duarte.
Boludina me gusta.
Boludina se llama, señor. Es boludina.
¿Qué disparate?
Boludina. Nosotros acá firme con boludina.
Oh, Perú.
Firme con boludina. A mí me encanta. Todos los presidentes de Perú me encantan, señor.
México,
todos los presidentes
Ecuador,
de Perú.
Venezuela.
Me encantan todos, todos me gustaron. Para mí todos tuvieron un final injusto, todos los presidentes de Perú. El 100% de los presidentes de Perú tuvieron un final injusto, señor. Soy muy hincha de los presidentes de Perú, de todos. Uh-huh. El Cholo Toledo tenía una vincha que me hacía acordar a Pat Cash. Espectacular, señora, un tenista jugador.
Vivo el Cholo Toledo, de los pocos que no está preso, pero se fue a Estados Unidos.
No, se fue a Estados Unidos, era de donde había venido.
Nunca volvió, claro.
Ollanta Humala. Solo me gustaba menos que el padre. O sea, el único que me gustaba más que él era el padre. El padre que estaba de divino. Hubiera sido por mí.
Era un hermano también, que en un momento anduvo
sí,
en
claro,
campaña.
No, el hermano era el loco.
¿Algo está?
Era loco.
Fuerte era la mujer de Humala, que terminó presa con él. Nadine Heredia. Nadine Heredia, la mujer de Humala, fuerte mujer.
Sí, Nadine Heredia. Nadine Heredia del Tronio.
Murillo Ortega,
sí, claro. Nadine Heredia del Tronio. Exactamente. No le veo Nadine.
Fuerte,
pero Nadine. Esta, boludina. Ahora van a ver con boludina.
Parte del medio,
Darwin. Dale, tomala por Landa, boludina.
Ya vinimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
vamos, Darwin, continuamos en este lunes.
¡Se vuelve en pocas palabras, amigo! Oh, ¡elecciones! ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué Uruguay no se decide, señor? ¿Qué estuvo pasando en toda la, todo esto de lo que se vendían haciendo las elecciones, verdad? Más allá de, bueno, las formas en las que intentan llegar a la gente de manera desesperada, los diferentes precandidatos, ¿verdad? Desesperada y en algunos casos desahuciada también, ¿verdad? Casi quedan ganas de ir y abrazarlos, ¿no? Por ejemplo, esto, toda la parte del general que hace comedia militar en TikTok, ¿verdad? Que dan ganas de seguirlo, dan ganas de abrirse una cuenta de TikTok para seguir solo al general Manini, que es un éxito en TikTok haciendo comedia militar, que me di cuenta que es la comedia militar uruguaya.
Sí.
Es un hito clave, a decir el Valero. No solamente clave marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino.
¿Sí es un tatuaje, Darwin?
Sí,
es la frase cuando ingresó el tren.
Sobre las vías de un tren, eso, que me recorre toda la espalda. Me lo puse al revés para que lo pueda leer en el espejo.
Claro.
Le pedí que lo tatue al revés al tatuador y lo leo en el espejo. Cada vez que me veo en el espejo, en un espejo contrapuesto con otro atrás de la espalda, me leo eso.
Es espectacular.
No solamente marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino. Me presento así en los lugares,
sí,
no, digo eso,
sentido, eso
y me voy. Y bueno, y entonces sí. Le digo, es un hito clave porque estaba pensando que es, yo no sé si hay muchos más ejemplos de un tripocímoron, ¿verdad?
Uh-huh.
Es un tripocímoron comedia militar uruguaya.
Sí.
No se puede hacer sentido juntando ninguna de las palabras de a dos.
Comedia uruguaya.
Ya no de A3, ¿entiendes? Lo probé. Comedia militar, no. Comedia uruguaya, no. Militar uruguaya, tampoco. ¿Se dan cuenta? Es un tripocímoron. Hay que presentárselo a la academia, señor. Comedia militar uruguaya es un hito clave. Nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países, como una forma clara de utilizar los símoron fuera de fronteras con un mismo destino.
Es un troxímoron.
Un troxímoron, exactamente, troxímoron. Es espectacular, señor. Ninguna de las palabras hace sentido combinada con la otra. En tres, combinaciones de A2 tomadas de A3.
Es un triángulo de repelencia.
Exactamente. Son polos opuestos. No hay dos polos que no sean... No, son... sí, exactamente, sí. Opuestos. Se atraen, pero se repelen entre sí.
El triple de polos es más complicado.
Exactamente, sí. Es impresionante, ¿no? Sí, bueno, eso estaba pensando, ¿verdad?
Sí,
y después que nosotros vamos a llegar después que mieres, señor. Eso también. Estamos llegando a una fiesta, en la que el último entró es Mieres.
Sí,
y
sí,
ahora va a entrar el programa,
no costó,
porque Joel le quiere llegar al guacherío.
Sí.
Yo qué sé, si no me hubiera regalado esa cafetera, le cuestionaría su decisión, ¿verdad? Sí, pero bueno, habiéndome puesto ese objeto que me mejora o intenta mejorarme como individuo
en
forma de liderazgo, lo voy a dejar
unos días por lo menos, sí.
Sí, lo voy a dejar caer al abismo en esta locura, ¿verdad? Que es hacerse el sintético. Bueno, amigos, Carolina H, que es una de nuestras precandidatas preferidas, ¿verdad? Para seguir, firma por el plebiscito cabildante, señor.
Sí.
Apareció firmando por el plebiscito el cabildante. Es espectacular.
Me gusta el apareció firmando.
Apareció porque aparece en lugares.
Sí, sí.
Se
su comunicación manda el mensaje antes a la prensa, pero ella aparece. Sí.
Aparece, exactamente. Se materializa en un lugar y ahí está, hay alguna cámara que la encuentra. Y bueno, y le hace las preguntas correspondientes, ¿verdad? En este caso estaba firmando para condonar todas las deudas al consumo esto, porque consumir está bien y nos hace crecer como país, y no puede ser que haya uruguayos que se aprovechen de esa misión colectiva y patriótica que han llevado adelante otros, ¿verdad? Y que, de alguna manera, saquen rédito de eso, que es un acto patriótico, que es consumir, ¿verdad? Que, como siempre decimos, hay que recordar lo que nos decía Rosario Castillo, que es no dejen de soñar, que en el mundo de la vigilia equivale a consumir, o sea, no dejen de consumir, nos decía Rosario Castillo, antes de terminar. La deuda de hoy la pagamos mañana, para nosotros hoy ya es mañana, pero mañana será hoy. Eso era lo que decía Rosario Castillo y Blanca Rodríguez. Lo decía siempre a dúo cuando te pegaba el informativo. Y en este caso, Cabildo Abierto quiere resetearse, ¿no? Quiere apretar el botón de reset por decisión popular y arrancamos de cero. Me parece que es más o menos así, ¿no? Bueno, es una deuda, eso, deuda justa. Deuda justa, eso, no hay.
No hay deuda justa.
No hay deuda justa. No hay deuda. Toda deuda es injusta. Entonces, porque una deuda siempre es injusta, señor. Sobre todo si se la mira del lado del deudor, de la perspectiva del deudor, siempre es injusta.
Sí, claro.
Pregúntele.
Sí, sin duda.
Si la deuda que tiene es una deuda justa, señor, al deudor, siempre le va a decir que es injusta. Bueno, ahora, si sale este plebiscito, uh-huh. Y si se vote y todo eso, ¿no? Y si se condona la deuda masiva, los créditos de consumo, no sé cuánto, pregúntele a todos los que se pelaron los codos y las nalgas pagando hasta el último peso de sus deudas cómo ven la condonación a quienes no lo hicieron y cómo ven la deuda que ellos pagaron, como una deuda injusta. ¿Se entiende? Entonces yo, para mí, vamos a quedar en deuda con todos los que pagaron la deuda, que pasan a tener una deuda injusta, ¿entiendes?
Está bien.
Para mí hay que darle el mismo monto de que se condone, hay que dárselo en mano a todos los que habían pagado su deuda durante ese tiempo en los que los otros la adquirieron y no la llevaron a pagar. ¿Eh? ¿Qué les parece? No les parece. Y después yo, para mí, habría que no quieren, claro, ustedes lo que pasa es que no quieren justicia, ¿verdad? Quieren que todo siga siendo injusto. Después, para mí, habría que repartir también ese mismo monto en general para la gente que ahorró y no se endeudó. Uh-huh. Porque si no, estaríamos ante un ahorro injusto también. ¿Entiendes? Ahorraron injustamente porque todo el resto recibió algún beneficio de ese no ahorro y entonces ellos no alcanzan con el ahorro para hacer justicia, sino que hay que ponerle algo encima a ese ahorro, que fue lo que hicieron a diferencia de todos los demás. Y así es como se alcanza la justicia, y ahí sí, ahí podemos arrancar de cero, ¿sí? Eso equivaldría a una erogación de 3 PBI más o menos. Uh-huh. Así que estaría más o menos, habría que una cosa más o menos así, ¿sí? Entre la deuda que condona y después lo que le paga a los que pagaron esa deuda, o sea, porque hay que ponerle todo lo condonado arriba de lo que condonaron esa deuda, después hay que ponerle todo lo condonado y lo pagado arriba de los que ahorraron durante ese tiempo. Tres plebiscitos, exactamente. Yo calculo que para el 2047 estaríamos ya saltando todo eso y podemos arrancar de nuevo, ¿sí? A menos que vengan, las generaciones futuras con algún tipo de queja con respecto a todas estas erogaciones que nos hemos hecho a nosotros mismos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., firmó a favor del plebiscito sobre créditos a consumo impulsado por Cabildo Abierto. Siempre me pareció que la causa que impulsaba este movimiento era justa, y ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar a mí misma, digamos. Para visibilizar. Firmando por esta causa que siempre me pareció que era justa, pero no había decidido firmar porque todavía no era precandidata, digamos, ¿no? No, perdón, disculpe. Lo que dice es que está visibilizando al Partido Colorado. Dice, y ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar que desde el Partido Colorado, que es el escudo de lo débil, tenemos una preocupación por una situación de muchísimos uruguayos que nos parece que tienen que tener nuestra sensibilidad. Que es una sensibilidad posterior a la sensibilidad de Cabildo Abierto. Es una forma medio rara de visibilizar el Partido Colorado.
Sí.
Que no es el que tuvo esta iniciativa. O sea, me parecía mucho más entendible y coherente que dijera que se estaba visibilizando ella misma.
Parece.
Y su sensibilidad, digamos, que al Partido Colorado, porque esto sería el Partido Colorado, que ella además lo hizo de manera inconsulta, porque después de preguntar, la precandidata indicó que no ha conversado del tema con otros precandidatos y que su partido no ha tomado posición sobre el tema. ¿Y entonces por qué decide visibilizarlo unilateralmente y de manera inconsulta al Partido Colorado? Nada de lo que dice H suena. ¿Eh? Todo suena, todo no suena, digamos. No me suena eso que dice. ¿A usted le suena eso que dice de que visibiliza el Partido Colorado, no tiene idea y no lo conversó con los otros precandidatos y el partido no tomó ninguna decisión sobre el tema?
Pero está un interno.
¿Qué visibiliza? ¿Qué visibiliza? Visibiliza. ¿Qué? ¿Qué está visibilizando? El desorden que es el Partido Colorado, eso es lo que visibiliza. No hay otra cosa que esté visibilizando, el desorden, el caos y la fragmentación que tiene el Partido Colorado.
Eso sí.
Bueno, claro, no, si esa era la idea, está bien. Y por otro lado, nunca nombra a Cabildo Abierto, que es el que llevó esa iniciativa adelante. Dice movimiento, como si fuera la plena de Montevideo y zona metropolitana. Un movimiento.
De Cabildo Abierto, sí.
Claro, sí. No, que impulsaba este movimiento. Siempre me pareció que la causa que impulsaba este movimiento, el de esquiar en la nieve invisible, ese, era justa, y ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar al Partido Colorado. No tiene nada que ver. No hay por dónde agarrarse.
No.
Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo deja H? Queda así, como un vacío siempre, ¿no? Después de que das esas explicaciones. Es espectacular. Siempre te queda la misma sensación de vacío después de que... como debe pasar después una bomba H. Ella le tira la bomba de su propio apellido y después queda como un vacío existencial que uno no entiende nada, o sea, nada. Y bueno, y estaba pensando, yo siempre ando pensando en eso, ¿no? En dónde se arraiga ese optimismo, esa confianza en sí mismo, porque si logramos encontrar la fuente de esa autoconfianza, sí, tenemos para fundar una secta, amigos.
Una potente sustancia.
Somos la J.K. Rowling de los manuales de autoayuda, si encontramos.
¿De dónde saca la autoconfianza
esta señora?
Si habíamos visto películas de conflictos geopolíticos y bélicos por un extracto y pócimas de esta capacidad de generación de confianza, por ejemplo, generación de
confianza. Y la capacidad que puede tener la gente después de comprar... Sí. Los libros de receta de autoconfianza, ¿sabes dónde está esa pócima? ¿De dónde abreva Carolina H. para estos niveles de autoconfianza, señor? Y una de mis hipótesis actuales es esta, miren, escúchenla.
Sí, bueno, es una decisión que he meditado más que nada en estos días. Siempre me pareció que la causa que impulsaba este movimiento era una causa justa. Y bueno, ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar que desde el Partido Colorado, que es el partido de... El escudo de los débiles.
Ya está, no importa lo que dice. Es la voz.
Ajá. Ah, y vamos por el timbre.
Es la voz. Escúchela.
Oh, como nos hemos dicho siempre, tenemos una preocupación por una situación de muchísimos uruguayos que nos parece que tiene que tener nuestra...
¿A quién le recuerda esa voz?
Ay, es timbre.
Es como la voz femenina del presidente. Me acuerdo.
Se me ocurrió, ¿verdad?
Es la reelección de las cuerdas vocales del presidente, ¿sí?
Por ese lado.
¿Lo has conversado con los precandidatos del partido, justamente Colorado? No lo he conversado, es el Partido Colorado como tal, no ha tomado posición en este tema. Y bueno, y cada uno...
Es como su pareja de Rumi Canasta, señores, espectacular. Es la Cristina Fernández del Washington Carrasco, que es el presidente de las cuerdas vocales, señor. Es mucho más un proyecto de reelección fonética que el de Delgado.
La otra reelección.
Otra reelección. Delgado bastante se esmera para aparecerse, pero no lo consigue con esta naturalidad.
Fonéticamente no lo logra.
Exacto, y acá le compite más directo a Ojeda, ¿no? Porque Delgado está en otra campaña, pero Ojeda, que va con Luis en todas las publicidades que hace, habla de Luis, que él es como Luis, el joven, musculoso, ella tiene el timbre. Tiene algo más.
No, claro, pero él es mucho más joven y mucho más lindo que Luis. No tiene nada que ver.
El lindo no dije en ningún momento. Dije
es lindísimo. Ojeda es lindísimo. Ojeda es objetivamente lindo, ¿no? Objetivamente lee.
Necesita mucho a Luis. Si te como Luis, pasó alguna vez, bueno, ahora venimos otro joven.
No tiene nada que ver. No, Luis era joven hace como 15 años. No, claro. pero y lindo no, nunca fue. Pero este lindo, sí, este lindo. Este es un producto de Instagram. No, no tiene que ver, está rando ahí. Pero esta, Carolina H, yo para mí, tiene esa misma, o sea, consigue ese tipo de voz de reelección, ¿verdad?, de las cuerdas vocales, con una naturalidad artificial impostada de lengua materna, digamos, ¿no? Si me permiten el entrevero contradictorio, pero es una naturalidad, tiene naturalidad en ese artificio, que es total. Ese tipo de voz que es impostada pero que viene de lengua materna,
claro,
¿entiende? Deben haber jugado juntos en algún pasillo del poder estatal o en el palco de Nacional o algo, incluso entre esos cuatro chicos. Está mucho más cerca, señor. Y yo ahora trato de entender por qué se ve con tanto optimismo a sí misma Carolina H. Y no es que se ve, es que se escucha con optimismo. ¿Entiendes? Se escucha. Alguien que se escucha esta voz a sí mismo y cree que puede convencer, está blindado. Escuche.
Y bueno, y cada uno, como ha pasado siempre, es libre de acompañar o no acompañar.
¿Se ha contactado con Manini para, bueno, comentarle su apoyo?
Bueno, sí, hemos tenido, no directamente, pensaba
no, claro, sí, ahora. No.
Bueno,
la verdad que no. Y con el mismo, con una naturalidad. Con un optimismo, señor. Con un optimismo, una autoconfianza. Que es impresionante, señor. Habría que sacar ese destilado de algún, orificio de Carolina H. Y venderlo, ¿verdad? Como un elixir, hacer gotitas de Carolina H. Porque a mí, me impresiona, señor. Mire, con la suficiencia que le dice, sí, bueno, sí, no.
Bueno, sí, hemos tenido, no directamente. No.
En ningún momento se ve alterada su confianza.
No, firme, pa. Se mantiene.
Es espectacular.
No le gusta nada lo Cabildo. Porque está pescando muy en la pecera pachiquista, militar, bajota, está. Me parece que los Cabildos no están medio molestos con esto de visibilizar al Partido Colorado de esta manera que tiene H.
El cuero débil. Sí, claro, sí. El cuero débil. Y bueno, y ahí tiene. Yo para mí esa voz te da otro, te da otra endurance, de ahí proviene su impulso, además del que le da manija, ¿no? Que siempre le decimos, no sabemos quién es, pero le decimos que no deje de hacerlo y que estamos atentos a su juego y lo está haciendo muy bien y está mejorando la calidad del entendimiento político, por lo tanto mejorando la democracia con este trabajo sutil, casi imperceptible, que se da a nivel subatómico, y por eso no podemos obtener información acerca del lugar en el que se encuentra Carolina H. y el impulso o la velocidad al mismo tiempo. Digamos, si sabemos un dato, no sabemos el otro, ¿verdad? Bien, o tenemos gran
incidencia. Que no deje de manejarla. Bueno, tiene una participación muy especial, en pocas palabras.
Ordóñez va con H, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Ordóñez va con H, no el apellido.
No.
El apellido no va, pero bueno, H tampoco va con H, así que hay que aclararlo, ¿verdad? Como la NASA aclara que si está nublado no se ve el eclipse de sol, hay que aclarar que Ordóñez va con H, no quiere decir que se escriba Ordóñez.
Pero está bueno, porque uno podría preguntar, ¿y Ordóñez?
¿Y Ordóñez? Esa la... ¿Ordóñez? H. Valle, ¿y Ordóñez?
¿Ah?
Está bien, ¿cómo no? Ordóñez, bueno, pues ya está. Ella es H. Valle y ya tiene Ordóñez.
Claro.
Sí, sí.
Y bueno, está. Y destacado. Y además, fue. Estamos hablando del gerente que... de la industria sin chimenea más productiva del país, ¿verdad?
Sí, que genera
aportaciones y huella de carbono.
Sí, señor. Fútbol infantil.
Baby Fútbol, señor. Sí. Baby Fútbol.
Pero sigue ahí.
Si logra. No. Pero tuvo 15 años, más que Merkel en Alemania, señor. Sí. Bueno,
es el ángel que, la Merkel del baby.
Claro, es el ángel de Merkel del baby fútbol, Ordóñez. Si no lo presenta así, Carolina H está durmiendo en la hacienda. O sea, esto es.
Pero comenta pasa, la 30, me dice. Sí, no, yo
se llama los chinos. Si lograra trasladar ese fenómeno a cualquier otro rubro económico, sería un capital humano insuperable.
Sí, una gestión. Bueno, en fin.
Ya sabemos que es imposible, igual, ¿no? Pero no importa. Yo lo vendería como algo probable.
El perfil de Twitter de Daniel Ordóñez es maravilloso. En mayúscula dice Colorado Ballista y después ya en minúscula dice Nacional, Huelcan, Real Madrid, Central, Defensor de los Animales, en mayúscula Periodista y en minúscula Chacarero.
Espectacular.
Analizale la minúscula.
Es Ballista y Ordoñista.
Sí.
¿verdad? O sea, porque vamos a no olvidarnos. Porque vallista se queda corto.
Sí, sí.
Hay que ser vallista y hay que ser ordoñista en la vida, ¿verdad? Como lo fue el más grande de los vallistas. No solo era vallista del Valle, era ordoñista también.
También.
Era vallista y ordoñista. Y bueno, y en este caso tenemos del lado el ordoñismo. Ya tenía el vallismo H y ahora tiene el ordoñismo. Y tiene eso. A lo que podríamos denominar al de la Merkel o... pongan el nombre que quiera, el Vladimir Putin del babifútbol, el que usted prefiera. El Muhammad Gaddafi del babifútbol, ¿verdad? El nombre que usted prefiera del líder que mejor le parezca y le caiga, ¿verdad? Bueno, él estuvo al frente de esa industria sin chimeneas insuperable del Uruguay que genera... eso sí que es un unicornio. Y bueno, uno sabe que lo del babifútbol se da de forma espontánea, ¿verdad? Que si bien el hombre estuvo al mando de esa pecera con la selección natural más potente que tiene este país, y más total y anabolizada de nuestra sociedad, bueno, es un ecosistema autosuficiente en el que perfectamente podríamos poner una inteligencia artificial al mando y no habría grandes cambios en el resultado milagroso de su dinámica, ¿verdad? Y que se debe fundamentalmente a las madres del babifútbol.
Y él lo dice, ¿eh?
100% lo dice. Y yo, para mí, Carolina H. arrima el voto de la madre de Bobby Fútbol con el ordoñismo.
Están buscando eso, ¿no?
Para mí es tremendo. Para mí es el mejor capital que ha conseguido Carolina H., ¿sí? Uh-huh. El ordoñismo. Porque complementa, como bien se sabe, complementa el vallismo y, por otro lado, trae el voto madre de Bobby Fútbol. Bueno, después se autogeneró un cruce con Ever, también Carolina H., en la semana.
Ah, sí, sí, sí.
Y bueno, está para fácil también. O sea, recordemos que Ever fue volteado por un simulador de moto, ¿no?
Sí, correcto.
Y por Carolina H.
Bueno, ni hablar, no, pero lo que quiero decir es que lo tiró un simulador de moto,
Sí, sí.
Sí, sí, chocó.
A partir de que chocas un simulador de moto y que te tira una moto en un simulador, ni siquiera es una moto de verdad, estás pronto para que te peguen el piso, ¿no? Sí. Lo que dice que... Porque Ever estuvo... es muy lindo el video. Aprecio un videito con nuestro colega y compañero Hauchi Howdy, señor,
sí, sí,
que lo llevan a él. Y puta, lo llevan a Ever. Están para fácil ustedes también. Está bien, hay que tener hecho. El olfato de goleador. ¿Qué me importa que entraba sola la pelota? ¡Yo iba a la pateo! ¡Gol! ¡Gol! Entra sola la pelota. Entonces el gol de Merentiel, ese que venía atrás sola. ¡Pum! ¡Gol! ¡Anotámelo a mí! Y Javi, ahí le dice, yo nomás comí. Le dice, y esto es Ever. Le empieza a decir, están hablando de la interpelación, no sé qué. Un momento y dice sí, y nosotros sí, pero era irrelevante ese mensaje, no sé cuánto, dice. ¿Y qué pasa? Dice, ¿qué pasa si tenía mensajes atrevidos? Entre cualquier cosa, dice, en un momento que se agarra, es hermoso.
Además, le dice como un
está ahí en el simulador de la moto y aprieta todos los botones. Dale, está bien, y con este botón. Y aprieta ese botón y dice, ¿qué pasa si tenía mensajes atrevidos? ¿Cómo tenía mensajes atrevidos? La vicecanciller con su secretario del interior. ¿Qué pasa si le había mandado una DP? El secretario del interior. Diciéndole, pero somos esto, ¿eh? No me digas que está, no me digas que lo dejamos libre y le dimos el pasaporte. Ah, mirá, somos esto, tomá, ahí te mato. Deep pic, la foto del pene. No se saquen foto del pene, chiquilín,
No.
La NASA dijo que si está nublado no se ve el eclipse y que no se saquen foto del pene. ¿Está? A todos los chiquilines, eso, muy importante. Muy importante, saca foto de pene y la mandan y después terminan presos.
Siempre
terminan presos, señora, terminan presos. No es porque le vayan a reconocer
No, el número le reconoce.
Exacto, ¿no? Y después, claro, el número le queda, exactamente. Y ahí no es porque lo haya reconocido por el pene, imagínate. Y ya, ¿cómo lo vas a hacer para reconocer? No me van a encontrar nunca.
Me mandaste vos.
Mirá, esta me manda esta fechoría y no me encuentra nunca. Y dice, no, pero ¿qué van a ir al vestuario? ¿Van a ir? A ver, con el identikit, no, después el número, banana. Bueno, y entonces dice que tiró ella, y entonces Carolina H. la agarró. Uh-huh. Antes de que se fuera a la bahía,
sí.
Se estaba yendo la pelota a la bahía ahí, y Carolina H. fue con el botecito, ya había llegado con el botecito, le alcanzó la pelota con el botecito de la bahía del Olímpico, y fue con el botecito así, remando, agarró la pelota y dijo: la liviandad con el que el ex ministro Luis Alberto Heber suelta esta falta de respeto me recuerda el dicho: lo que Juan dice de Pedro, punto suspensivo. No, a mí no me recuerda ese dicho.
No.
Lo que Juan dice de Pedro, ¿de qué, señor? Lo que Juan dice, ¿eso es de la deep pic? ¿Eso también? ¿Es de la foto del pene? ¿La misma foto? ¿Me está hablando?
No sé.
¿Es lo que Sartori dice de Bordaberry?
Este es Juan y Pedro.
¿Le recuerda el dicho, lo que Sartori dice de Bordaberry? ¿Bordaberry se lo rebota? No entiendo, señor. ¿Vio que siempre deja ese vacío H cuando habla? Estoy casada hace 17 años.
¿Quién le preguntó?
No sé. Por eso le digo que fue ella sola a buscar la pelota.
No, sí, no vale.
Se autogeneró un cruce con Ever, señor. Fue a buscar la pelota allá a la bahía y la trajo en el bote. Y después empezó a hacer todo un discurso acerca de la pelota que había ido a buscar lejísimo. Elijo todos los días una vida en familia. Pobre.
¿Qué?
Bueno, eso creo que quiere generar lástima. Le voto lástima. No necesito ni me mando chas atrevido con nadie. Sentenció. Pero si nadie estaba diciendo eso, fue Ever que dijo cualquier pavada. Claro, nadie estaba contrafáctica, diciendo eso.
Cualquier cosa.
Aguardo el pedido de disculpas. Bueno, yo aguardo el pedido de disculpas de la NASA, que no aclaró que el eclipse no se va a ver en estos países, aunque esté despejado. Aguardo el pedido de disculpas.
Todo.
Y aguardo el pedido de disculpas del presidente, que no acudió a la inauguración de mi cafetera, pero sí al casamiento de dos lesbianas que no conocía.
Aguarda todo eso, Darwin.
Aguarda
hasta 11:30, Darwin, también para la deportiva de lunes, aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Más temprano aquí en No Toquen Nada tuvimos una ronda muy, pero muy interesante. La recomiendo, va a estar un rato en notoquennada.uy con dos abogados académicos brasileños, Daniel Mitidiero y Víctor de Paula Ramos. En un ratito compartimos algunos fragmentos, algunos audios, pero entendimos, creo que aprendimos algunos además, porque yo no sabía qué es el razonamiento probatorio, con una cantidad de ejemplos, además, de casos que ponía Daniel, algunos hipotéticos y otros en los que está participando en la prueba, cómo se construye la prueba, cómo se discute la prueba, ¿no? Es algo nuevo, digamos, tiene unas décadas. Acá en Uruguay, por ejemplo, según Santiago Pereira Campos, todavía es muy novedoso.
Sí, y como esa realidad que estaba afuera se metía o se mete ahora dentro de los procesos judiciales. Antes se pensaba que se construía desde adentro del proceso judicial, desde adentro del sistema de justicia, la realidad que estaba afuera. Sin embargo, hubo un cambio de mirada, nos decía Víctor de Paula temprano, con respecto a la valoración que se hace de la prueba. Y después Daniel Mitidiero nos hablaba de algo muy interesante, que es la seguridad jurídica, y planteaba una discusión, que es que preferimos la igualdad y la seguridad jurídica, o si preferimos que
el caso a caso,
y que uno se enfrente al sistema de justicia, que todos los
situaciones
días
iguales.
Exacto, todo el tiempo puede estar expuesto uno a que el sistema de justicia trate diferente las situaciones, o sea, que se equivoque siempre, pero que trate a todos iguales y después que se revise con el tiempo, ¿no?
Claro, en Uruguay no hay obligación de decidir igual que los casos anteriores.
No, hay jurisprudencia.
En algunos países hay jurisprudencia, esto lo hemos visto y hablado muchas veces. Bueno, un ratito repasamos algunos momentos de la charla, muy interesante, con español súper claro, además de ambos riograndenses, ¿está bien?
Sí, o gaullos.
Bueno, capaz que los dos están bien, pero además en notoquennada.org quedará esa ronda completa.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Se nubló y se nublará más, les aviso, la cosa se va a nublar. 19 grados en Montevideo, 25 de máxima, nuboso periodo de cubierto para el día de hoy, más nuboso y cubierto con alguna baja probabilidad de precipitaciones para mañana de mañana, 16, 23, más nuboso que el martes y que hoy, estará el miércoles 10 y cubierto, casi todo el día nuboso, 15 de mínima, 18 grados de máxima.
No toquen nada.
En un poquito más que una semana, el dólar recuperó un peso en su valor frente a la moneda uruguaya y de esta forma en pizarra luce en el comienzo de esta semana algo recuperado respecto a ese piso que tocó el jueves último, no, el anterior. ¿Cómo está ahora? 37.40 la compra, 39.80 la venta. El euro 39.70 y 44.70. El real 7.10 y 9.10. Y el peso argentino sin cambios, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Bien, acá discute Rinaldo, dice en Uruguay hay jurisprudencia pero no es fuente de derecho, en otras palabras. Correcto. Los antecedentes judiciales no son obligatorios, así como que eso, jurisprudencia eso. Hay siempre porque...
Sí, porque no son antecedentes.
Antecedentes, no es fuente de derecho, en otras palabras no es obligatorio utilizarlo, de eso hablaron más temprano. De legumbres hablaremos en unos minutos, ahora les cuento de qué va la columna de Leticia, mientras algunas personas de la audiencia nos han regalado recetas, comentarios a propósito de legumbres. Nadie arrancó para lo dulce temprano y entonces para ahí fueron varios, aunque Selva ya ha preparado el primer guiso de lentejas del año, sí. Ya que anunciaron que refresca.
Llegó guiso de poroto por Telegram también.
Sí, igual hay gente que cualquier anuncio, cualquier cambio mínimo de temperatura, lo que está deseando es comer el guiso de lentejas. Sí, correcto. Entonces le sirve, mira, va a bajar un grado. Mira,
la mínima va a estar por abajo de 20. Oh, Dios,
lo embolsé en porciones y lo tengo en el freezer. Perfecto. En cuanto refresque, le entro. Claro, ahora está esperando porque vino la... Bueno, capaz que jueves, por ahí, le puedes entrar.
Jueves puede estar con guiso.
Bueno, no, pero sí para ella, que cualquier excusa le está viniendo
mínima,
bien.
¿Qué mínima estás viendo para el jueves?
No, cualquiera le va a venir bien. Lo que pasa es que la mínima no la va a comer a las 4 de la mañana.
Pero eso es un indicio.
Y 15.
Está bien.
Pero tenés, todas las ventanas abiertas.
Ah, pones el aire acondicionado, bien frío.
El aire acondicionado frío, bien, Selo, ahí vas.
De 8 a 12. No toquen nada.
Presentó este espacio la nueva Nissan Kicks. Tecnología, seguridad y diseño amigables con tu vida. Conoce más en nissan.com.uy. Presenta este espacio HDI Seguros para su cobertura en transporte de mercaderías en todo el mundo. HDI Seguros, somos seguros.
Javier Letiz de Cero con las legumbres. Han llegado un montón de recetas y tenemos un recetario para compartir. Tiene unos años, pero es muy interesante. Lo mandó Joana, que ha trabajado, o trabajó, no, esto no me quedó claro, en Uruguay, que hace contigo. Y en ese momento, en el 2016, Año Internacional de las Legumbres, que es una forma de promocionar un producto que en muchos casos es muy accesible, que tiene muchos nutrientes, por ejemplo, proteínas y carbohidratos, por eso fueron en Uruguay, que ese contigo por ese lado nos contaba. Bueno, tenían un recetario, después vemos, es un PDF que nos mandó, a ver si lo podemos compartir.
Sí, no lo veo que esté colgado en web, pero podemos buscar la manera de ver cómo difundir ese PDF.
Porque tiene, vos me comentabas, todo recetas a la plancha.
Claro.
Considerando, porque Uruguay que sé contigo, en ese caso estaba
tratando... Porque apuntaban a familias que a veces tenían lo básico de lo básico, y a veces eso era un fueguito, ¿no? Es un hornalla, una cocinilla, pero no tenían horno, entonces está todo pensado para que se pueda hacer con pocos utensilios y con un fuego, no más, sin necesidad de horno.
Bien, hay algunas cosas que hoy pueden parecer normales, pero hace años no se escuchaba. Hamburguesa de lentejas, 10 años atrás, creo que eran pocas las personas en Uruguay que escuchaban hamburguesa de lentejas, pero después, por ejemplo, está el brownie de poroto negro al sartén.
Sí, por lo que vi es más elaborado el que yo hice.
Ah, sí, un poquito más.
Tiene más ingredientes. El que yo hice es también de otro recetario de un programa similar, de unos talleres similares. Nosotros hablamos acá con Gustavo Laborde, que estuvo también participando en eso, que apuntaba a tratar de aprovechar.
¿El carrito de cocina saludable que iba por todo? ¿O era otro?
Sabores andantes.
Ah, sabores andantes, sí, claro, porque andaba un carrito y iban a determinadas poblaciones, determinados barrios para tratar
de educar. Y ahí les tiraban... con estos ingredientes hagamos algo y medio que inventaban en equipo las recetas y ahí de ahí salió el brownie que hice yo, que repito, muy muy básico, no bien. Tenía muchos ingredientes, pero sí requiere horno. Después, esa es la complejidad que bien. Tiene respecto a este otro.
Comentaba recién del hummus, José, está el falafel acá, por ejemplo, de receta. Algunos alimentos que son milenarios en algunas zonas del mundo, ¿no? Que acá llegaron hace 20 años. No es que nadie los conocía, digo que llegaron de la manera que se habla más del tema. No son onerosos, si uno ve la producción acá y los productos que tienen, más allá de que estén en algunos restaurantes snobs, eso quiere decir cuando lo que pasa en el restaurante, pasarlo vos, un falafel no parece, y tiene muchos nutrientes, ¿no? Medio kilo de garbanzos, dos cebollas, un sobre levadura, harina, pimienta, bueno, después los condimentos los que quieras, pero no parece algo super caro. Claro, me dirán, bueno, por algo hace cientos de años que lo consumen en una zona del mundo como un producto rico, con nutrientes y demás, y de hecho, acá hay poca inmigración del Medio Oriente. En Europa, esto de meter entre un pan de pita, falafel y demás, lo conoce cualquiera que viva en Europa Central y Europa del Norte también, hace muchísimos años, una comida típica y habitual. Bueno, legumbres, en la columna de Leticia Cicero, ahora venimos en unos minutos. Ah, quedó un mensaje de alguien que no le gusta.
Que corta con la dulzura, ¿verdad? Sí, este espacio, José, de recetas... no tradicionales para la mayoría, con legumbres, dice José. Soy José de Ciudad de la Costa. El choco poroto, las tortas o brownies de poroto dicen que son ricos y es una mentira cósmica que se autodicen porque a veces no pueden comer cosas reales como leche, gluten y todo eso.
Cosas reales, bien.
Mi pareja, por cuestiones de salud, no puede consumir muchas cosas e inventa incomibles de porotos. Y tiene un grupo donde pasan diciendo que es una delicia. Por favor, alguien tiene que decir la verdad. Es horrible.
Y parece
que
le
cambiamos el nombre al oyente, ¿no? O él se lo cambió para ocultar su identidad, con una cuestión de seguridad personal.
José de Ciudad de la Costa, sí. Dice él.
Así se autodenomina.
No toquen nada.
Medicina personalizada. 30 años evolucionando para cuidar tu mundo. mp.com.uy.
Quien aborda un barco que lo lleva a la aventura, le ven anclas. Allá en la popa de los árboles del patio de la escuela. Ahora lo que pase pasa a ser nuestro problema. Ahora estamos solos. El amor antes del amor, compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ay, ¿dónde van los hijos del mar? Esto tiene que empezar a gran fuego.
Ete y Los Problems sacaron hace poquito, hace unos días, este tema, Hijos del Mar, en el que están acompañados por Sebastián Teixeira.
Cortar los muros, navegando sobre el pasto, moneditas y envolturas, maravilla. Allá en lo oscuro, la calle de la fábrica o dar toda la vuelta, las cosas que sabemos y las cosas que nos cuentan, corramos como motos. La vieja que cuida el rosal, seguro nos va a buchonear, la clave al final es disimular. El amor antes del amor,
¿Dónde están los hijos del mar? ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron? Oh, el amor antes del amor, compañeros del último año, camaradas del tiempo. ¿Dónde están los hijos del mar? ¿Dónde fueron a parar? ¿Dónde fueron?
No toquen nada.
Ha mandado muchas fotos del tema legumbres. Por ejemplo, una linda de flor de... Ahora está sacando Male foto de lo que trajo Leticia.
¿Sí?
Aquí para consumir. Parece que hasta yo puedo, imagínense. Qué calidad de tener eso y qué pocos ingredientes. Bueno, de la huerta. ¿No se imaginan el rico aroma de la flor de haba? Tengo un lío con la haba, ¿se dice?
¿Las habas?
Las sí, habas.
¿No? El haba, sí. Las habas.
El haba. ¿Será? El haba. Bueno, sí, el haba.
Ahí estás femenino, masculino. Sí, estás usando los dos.
Sí, pero por eso, la compliqué yo. Perdón.
El agua, las aguas.
Está bien, claro. está bien. Entonces está bien.
Algunos están permitidos por la realidad.
La flor del haba quedó lindo, como le decía ella. Y la foto es preciosa. Yo no sabía, porque mi ignorancia es absoluta en materia de, bueno, de campo. Es más, en este caso, de producción de habas. Pero es preciosa la flor. A mí se me complica mucho con la cocción esa del haba. Y es bien sencilla, además, dice Leticia. Así que la vamos a
aprender. Vamos a aprender,
Vamos a aprender. Vamos a hablar de legumbres en la mañana de hoy. Hay un oyente que habla de él y de ella. De él, uruguayo, de ella, chilena. De él, uruguayo, carne. De ella, chilena, legumbres, mucho más legumbres. O sea, un tema evolutivo. Parece que la única que le hizo mal el otro día, el estofado de mulita. ¿De armadillo o fue ella?
Pues ¿estofado en mulita?
Y él es muy, muy de la carne, muy de carne. Ella es muy de las legumbres y tienen esa contradicción.
No toquen nada.
Pasó la pasta, pasó el arroz por aquí este año con Leticia Cicero. Le toca el turno a las legumbres, distintos tipos de legumbres, composiciones, cocciones, conservación. Leticia, ahí vamos.
Muy bien, buenos días. Bueno, sí, vamos a empezar por las legumbres, que es un producto que, como bien dijeron hoy de mañana, en Uruguay creo que ahora por suerte no, pero estaba como muy asociado al guiso. Y creo, estaría bueno saber algún dato, capaz que alguna empresa que comercialice nos puede tirar el dato, pero creo que la lenteja debe ser una de las más consumidas, si no me equivoco, porque es como el guiso de lenteja, el guiso me parece más uruguayo, porque de repente el poroto y eso se utiliza más en una cazuela, pero es algo más ocasional, más medio, el de entre semana, el más rapidito me parece, porque además no necesita tanto remojo, que eso después lo vamos a contar, me parece que las lentejas deben ser una de las grandes consumidas, pero...
Me parece razonable tu hipótesis.
Sí, yo creo que sí, pero estaría bueno algún dato científico, Sí, me parece que sí, pero bueno, capaz que algún dato por ahí nos pueden tirar, pero por suerte ahora ha migrado un poco a otras preparaciones y estamos saliendo un poco de los guisos. Hoy de mañana comentaron ensaladas, hay otro tipo de preparaciones, se pueden usar, son grandes aliados de la cocina vegana y vegetariana, porque obviamente tienen altos porcentajes de proteína y son un sustituto de las carnes, así que por suerte se están usando en otras preparaciones y salieron un poco de esos guisos.
En esto que comentábamos más temprano de Sabores Andantes, que es este programa del núcleo interdisciplinario Salud y Bienestar de la universidad, que hicieron cocinas ambulantes para preparar y fomentar el uso de legumbres, hacían las nubes de palabras entre gente que no había participado en los talleres y gente que sí había participado en los talleres, y acá está. guiso, claro.
Sí, una imagen linda compartir.
Y en la gente que participó en los talleres y tuvo contacto con otras preparaciones, apurece más hamburguesas, hummus, ensaladas.
Claro, es otras que cosas. Creo que sí, que como que lo tenemos más asociado a eso, a las comidas de olla, y está bueno que esté saliendo un poquito de ahí, fomentar esto de, bueno, los nutricionistas se los podrán decir, los médicos. Acá en realidad vamos a hablar de composición, de tipos. ¿Por qué? Porque hay una clasificación de las legumbres. No podemos meter a todo en la misma bolsa porque tienen distinta composición. Por un lado tenemos los más hablados y los que se utilizan en guisos, que son los granos secos, ¿sabes? Porotos, en todas sus variedades, hay muchas variedades de porotos que podemos ver en góndola, lentejas, garbanzos, ¿sí? Esos son como los clásicos de granos secos. Hay después algún otro, pero en Uruguay no se usa tanto y son como más específicos. Después tenemos las oleaginosas, que acá tenemos a la soja, que se utiliza muchos derivados de soja para cocinar, y el maní, que es una legumbre. No lo estamos acostumbrados a ver como, no estamos acostumbrados a verlo como, como legumbre, como decían, ¿no? Hay más como el fruto seco barato, pero es una legumbre, y ahora vamos a hablar un poquito después cuando hablemos de y
la que si lo piensan al maní y lo ven en su estado con cáscara, claro, es una chaucha, es más
como
seca,
una vaina, porque sí, todos son característicos de crecer como en vaina, y el maní es una vaina que se deja secar igual que los granos secos, pero que tiene otras características, porque justamente la palabra lo dice, al ser oleaginoso tiene más presencia de grasa. El producto que traje hoy, que tiene maní, le decía al Choco, bueno, agarralo con servilleta, porque por más de que no tiene manteca, no tiene aceite, parecen como grasosas, y en realidad es la composición del maní, que es más oleoso.
Sí, es una garrapiñada chocolatosa lo que traje hoy.
Bueno, ¿cómo está? Es lo importante.
Está muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, y después tenemos por último las proteaginosas, que eso es lo que consumimos fresco. Las arvejas frescas, como decían hoy, el tema de la flor de lava, las habas, ¿sí? Que estamos más acostumbrados a comerlo en ensaladas, en otro tipo de preparaciones. En alguna comida de olla se suelen incorporar, ahora se me ocurre la paella, que se le agregan arvejas muchas veces al final, algunos casos de esos, pero es más común utilizarlas en más bien frías, ¿no? En preparaciones.
Y los brasileños le ponen el bauru.
Sí, correcto.
¿No? También, claro, ahí va.
Raro.
Sí, raro. Bueno, como quien consume un choclo o una cosa en grano ahí, sí, bueno. Bueno, como dijimos hoy, en cuanto a su composición, son reinas de las proteínas, ¿sá? Tienen un gran porcentaje de proteína de buena calidad, la proteína, pero además tienen carbohidratos. Entonces, es un alimento bastante completo, ¿sí? Porque tienen fibra también, y además bajo contenidos, exceptuando los que hablamos, bajo contenidos de lípidos o de grasas, ¿tá? A excepción del maní y la soja.
Es una búsqueda bastante, es un atajo a la búsqueda de la proteína muchas veces.
Claro que
fácil de cocción,
claro,
rápido, con una cantidad de proteínas. No es para solamente para el que no come carne. A veces comiendo carne también es difícil todos los días, y esto puede ser un atajo saludable y aparte rico.
Pero claro, en casa tratamos de incorporar, por ejemplo, las legumbres más de dos veces por semana, se incorporan como alternativa, y también porque nutricionalmente nos dicen todos que es buena fuente de proteínas, así que vienen bien. Pero además tienen buena prensa también. ¿Por qué? Porque esa fibra, esos almidones, son resistentes a la degradación durante el proceso digestivo. Es decir, que se digieren más lentamente, se transforman en azúcares que otros carbohidratos comunes, por ejemplo, que rápidamente pasan azúcar. Entonces, desde el punto de vista nutricional, realmente tienen muchas ventajas, y algunas proteínas también tienen propiedades bioactivas, o sea que participan en procesos beneficiosos para la salud. Entonces, como que es todo beneficio, excepto aquellos que habíamos hablado que tienen mala prensa, que son los famosos antinutrientes, que también están presentes en las legumbres, que en este caso hablamos de saponina, fitatos, tienen algunos otros, y se les atribuye que reducen la absorción de otros nutrientes. O sea, cuando yo consumo mucha proteína, pero mucha proteína, puedo llegar a no asimilar algún nutriente, puede encapsularme alguna vitamina, algún mineral, y eso es lo que a veces hacen los antinutrientes, pero siempre yo los trato de hacer lo más digestivo posible. Utilizo recursos como el remojo, o otras cosas que puedo...
Remojo con descarte del agua de remojo.
Justamente para eliminar esos posibles, siempre hablamos de posibles y potenciales efectos de los antinutrientes. Bueno, no lo afirmamos.
¿El agua de cocción sí se podría usar, o es mejor descartarlo también?
El agua de cocción, en algunos casos, te la estás consumiendo cuando, por ejemplo, haces un guiso que no vas a colar, estás consumiendo. Pero si haces, por ejemplo, una, no sé, capaz que para una... para una ensalada de lentejas, que vos no descartes esa agua y la utilices para otra preparación. Si hiciste, sí, si hiciste un remojo y herviste dos veces, después vamos a explicar un truquito. Esa agua puede ser baja en antinutrientes y podés usarla para otra cosa.
Bueno, vamos por parte, granos secos, ¿no? Ahí bueno, arrancamos.
Arrancamos con la primera que hablamos, que fueron los granos secos, que estamos hablando de los los garbanzos, porotos, ya lo mencionamos. Para los granos secos, el tema de las cocción hay que remojar. ¿Por qué hay que remojar? Por lo que hablamos recién, por los antinutrientes, pero además porque disminuye el tiempo de cocción. Empezar a hervir un garbanzo de cero sequito y te va a llevar un ratito.
Una garrafa.
Sí, claro. Realmente, primero lo necesito hidratar con ese remojo. Y esa hidratación, mínimo 4 horas, de ahí para arriba. El único que no necesita remojo, que es un grano mucho más chico, o sea, obviamente está relacionado el tamaño con la cocción, es la lenteja, que la podría perfectamente cocinar, pues no tiene grandes tiempos de cocción, y la podría cocinar
y la directamente. Pelada se hace enseguida.
Y la pelada, o sea, se hace enseguida, y además ya no tiene hay un antinutriente que específicamente está en la cáscara, que ya se lo estoy retirando, o sea que
sí, la es pelada un atajo puede... para gente, estoy repitiendo atajo hoy, pero para gente que algunos tienen algunos problemas de digestión y demás, la lenteja pelada, si pelada. No le gusta tanto.
Exacto. Muchos, es una alternativa, sí, claro que sí. El remojo, el agua esa se tira, esa sí es cargada, nadie en antinutrientes, esa la tiro. Y hay una forma de cocinarlas que también disminuyo, hablando de lo mismo, la cantidad de antinutrientes, que es, primero los hiervo a partir de agua fría, una vez que ya están hidratados, hiervo a partir de agua fría. Hierve, tiro esa agua de cocción y vuelvo a agregar agua fría. ¿Ah? O sea, no termino de cocinar todo el rato con la misma agua, sino que la tiro en el medio, vuelvo a poner, ahí elimino como la primera etapa esa de eliminación de antinutrientes.
Es como un segundo remojo con temperatura en ascenso.
Claro, o sea, ahí va, le levanto la temperatura, ahí vuelvo a agregar agua fría y vuelvo a cocción enseguida, y ahí mejoraría la digestión. Hay estudios
que dicen
que
los gases también, la digestibilidad.
Exactamente, sí, exactamente. De eso se trata.
Que era el problema de las
legumbres. Sí, tienen esa mala prensa que generan muchos gases, y bueno, una forma es hervir dos etapas, exacto. Y ahí bajaría mala digestibilidad que tiene.
Efectos no deseados
que tiene las legumbres. Bueno, en cuanto a la relación que ganan en peso, ganan hasta 3 o 4 veces su peso en seco, o sea, cuando las estoy cocinando. O sea,
es difícil calcular la legumbre.
En general me paso, siempre que cocino legumbres me paso, porque realmente aumentan mucho su tamaño, ya con el remojo y después con la cocción más todavía. Entonces, bueno, rinden un montón. Es un producto también bastante económico a la hora de cocinar, o sea, tiene muchas ventajas. ¿Cómo puedo bajar los tiempos cuando estamos hablando de productos como garbanzos, que capaz que me llevan 2 horas de cocción? Bueno, en olla a presión es una alternativa. Bajar los tiempos de remojo, un atajo, como dice Joel, puede ser utilizar agua hirviendo para el remojo en lugar de agua fría. ¿Por qué? Porque ahí estoy acelerando el proceso con la temperatura, básicamente. No es lo ideal es agua fría y que permanezcan ahí 12 horas, pero bueno, me olvidé, quiero hacer garbanzos, tengo una preparación que ya había planificado, agua hirviendo, ahí bajo mucho los tiempos de cocción, capaz que en 2 horas.
Olla a presión, dicen acá también.
Olla a presión, claro, es una alternativa.
Se puede congelar también.
La que chifla.
Es la que chifla y lo que hace ahí es como hay presión, claro. Cocina mucho más rápido, los tiempos son menores, te disminuye más o menos un tercio, o sea que algo que te llevaba 2 horas.
Mi casa, me parecía que iba a explotar.
Mal manejo de olla a presión.
Hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo.
No quiero olla a presión.
Mamá tenía olla a presión, yo nunca tuve, pero.
Sí, en mi casa también pasaba. Los 80 era muy habitual, pero a mí el tío me ponía muy nervioso.
Ahora no se usa tanto, es cierto.
En estado de estrés me ponía como que algo iba a pasar, algo te estaba denunciando.
Pero como las calderas que sonaban también, era algo parecido ahí, que no pasa nada.
Muy bien. Pregunta
Leti, ¿se puede congelar igual la legumbre cocida?
La legumbre cocida se puede congelar,
o sea, puedes hacer una gran cantidad y tener ahí a mano.
Sí, y de hecho, bueno, yo lo utilizo mucho y, por ejemplo, quiero hacer un hummus, ya la tengo cocida,
claro,
agarro un poquito.
Para cortar esos tiempos.
Claro, y ya tengo congelada y pronta y hervida en casa, y entonces ya es mucho más fácil, se congela y además su calidad, como es un grano bastante duro, excepto las lentejas que ahí puede cambiar un poco cuando congela, pues tiene, es como más frágil, en general queda armadito el grano, no sé, no se ve como el cambio de calidad al congelar, así que perfectamente es un recurso.
Bien.
Bueno.
Preparaciones algunas. Entonces.
Claro, vamos a salirnos un poco del guisito, vamos a ver qué se puede hacer, que son mucho más que para uso en cazuelas y guisos. Se pueden consumir en ensaladas, ya lo hablamos, ensaladas de garbanzos, ensaladas de lentejas, de porotos, quedan buenísimos realmente, frías, cocidas. Los mezclan con lo que quieran y tienen una comida súper súper nutritiva. Después, semiprocesadas, hay, bueno, hamburguesa, falafel, que es el producto más de Medio Oriente con comino, etcétera, que es como una especie, de, en general se rebosa y se hace como una milanesita chica, el que no lo conoce, queda muy sabroso. Las hamburguesas son un clásico, hamburguesas de lentejas, de porotos, de garbanzos, hay muchas alternativas para este.
Sí, hay una variedad impresionante de forma de hacerlas.
Sí. Procesados, bueno, hummus, obviamente dips para tostadas, para acompañar algún plato como base para una ensalada, un hummus, mayonesas vegetales, también tenemos ese recurso. Después podemos germinar, que dejé mi germinador con los brotes ya fuera arriba de la mesada de mi cocina, que lo había traído.
Como en la escuela, con la tapa de la, del frasco.
Bueno, ahí va. No, porque eso lo hacía como más ponías poquitos para ver cómo crecía.
Sí.
El germinar como producto para obtenerlo para el brote en una ensalada, lo haces con más cantidad y todos juntitos, no le pones algodón. Lo remojas 3-4 horitas ahí, una vez que lo remojas te lo colas y lo dejas como en un recipiente que tenga respiración, que no sea hermético, ¿ah? Pero que también esté cuidado de los bichitos, que no te entre nada, porque lo vas a dejar varios días ahí, 3-5 días, y empieza el brote, y ese brote te lo vas a quedar, y después lo que quedó germinado también es más digerible, lo puedes usar en tortas, preparaciones, en otras cosas.
Quería cocinarlo el grano con el brotecito.
Claro. No, vos sacás el brote y el brote lo usás como quien consume brotes de soja que compras en el súper. Ese brote, sí, tiene un alto valor nutricional y lo podés usar en una ensalada. Y después con el granito que te quedó, porque te va a quedar el granito abierto, más roto, que donde salió el germen, eso lo usás para otra preparación perfectamente.
Todo se usa.
Separadito. Claro. Sí, y lo dejé, lo tenía en casa y ya estaban ahí, Germán. Después le mando la foto.
Voy a mandar la foto, sí.
Bueno, después, a ver.
En góndola le vas a poner.
En góndola los podemos encontrar, sí, en góndola los podemos encontrar secos, que está
en
la bolsa para preparar. Los podemos conseguir en lata o en vidrio cocido, ya prontos para preparar. Esto, obviamente, que es también un atajo y una ventaja a la hora de decir, si no elaborar, es una alternativa. La desventaja es que no puedo ahí manejar el nivel de sal que quiero, pero en realidad es una alternativa y no pasa nada por consumir lentejas o garbanzos que ya vienen cocidos.
Y decíamos que el agua de los garbanzos se puede usar para hacer merengue vegano.
Sí, claro que sí. El agua de los garbanzos tiene un alto contenido de carbohidratos y es como que se puede comportar muy fácilmente como la clara y la puedo desenrollar con ese batidor y generar merengue.
Perfecto.
Mucha gente utiliza esa agua de garbanzos que quieren hacer un merengue vegano para elaborar y queda bien.
La gran variedad, entonces, hoy en día, más allá del guisito de lentejas, yo le comentaba a Leticia que he incursionado algunas veces en los fideos raro, porque es como la hamburguesa del fideo, es de pasta o de trigo, ¿no?
Sí,
bueno,
no,
de arroz. De arroz hemos tenido, los tailandeses nos han invadido con los fideos de arroz, pero hay fideos de lenteja, de garbanzo y de arveja, con diferente composición de proteína, carbohidrato. El de arveja tiene más proteína. Son carísimos si uno ve la bolsa en comparación, pero se usa muy poco.
Sí, claro.
O sea,
porque tiene alto porcentaje de proteína.
Claro, no te vas a comer media bolsa.
No, podés utilizar también, como hablamos, como la ensalada o en otro.
Un poquito los enfrías.
Para tunear una ensalada.
Claro, pero un poquito, es un puñado. Sí, lo puedes usar. El paquete ese lo usas 10 veces.
Y es una alternativa.
Lo van a ver a 180 pesos y van a salir rajando, pero lo usas 10 veces.
Claro.
Paquete, o sea.
Y es una alternativa sin gluten, es una alternativa de alto valor proteico. Está buenísimo, la verdad, que haya ese tipo de productos.
Bueno, vamos con las oleaginosas, que está el gran colado, que es el maní como legumbre, que no lo teníamos.
El maní como legumbre, que bueno, en realidad para preparación el maní solemos consumirlo solito ahí para la picada.
Tostado.
Tostado, cuando en invierno, cuando lo consumimos con la vaina. Pero se puede utilizar para elaborar manteca de maní. Tengo que tener una procesadora potente porque
es
durito y estoy un rato bajando las paredes y volviendo a procesar hasta que consigo una pasta que tiene alto porcentaje de... Ahí es donde se ve realmente ese óleo, ese aceite que posee el maní. Pero también está asociado a la cocina dulce mayoritariamente, pero también se puede usar para alguna preparación salada, alguna salsa para carne, puedo usar perfectamente la manteca de maní y va bien. Después la soja es una de las alternativas veganas más usadas porque tiene muchos usos. Capaz que no estamos tan acostumbrados a consumirla como grano de soja.
No, sabemos cómo se ve un grano de soja casi.
No, bueno, en
el, hay brotes.
Los brotes.
Los brotes de soja. Sí, es un granito ahí ovalado. Pero bueno, estamos más acostumbrados a utilizarlo como alternativa. A ver, se puede preparar leche de soja, es también más frecuente capaz que ya ir a comprarla, porque sí, lleva su trabajito elaborarla, tengo que dejar remojar la soja, 12 horas, ¿tá? Por lo menos.
Tenemos que mover la economía.
¿Eh?
Hay que mover la economía.
Sí, claro, comprar productos ya elaborados.
Soja para consumo humano, que no es la soja que se cultiva mayoritariamente
en Uruguay. No, pero mover la economía nosotros en el almacén.
Claro, comprar la gente otro... que hace el producto, que elabora, que
hace el tempe de soja, voy y lo
claro
hizo.
Claro que sí.
O de maní se puede hacer el tempe también.
¿Ah, de maní? Ah, no lo tenía.
Pero
no
lo voy a hacer yo, si hay gente haciéndolo.
Tiene claro, fomentemos esa pequeña industria que vale la pena. Pero bueno, podría preparar la leche de soja remojando, hirviendo, colando.
Yo me cansé de leer esa parte que pusiste.
No te gusta la receta muy detallada, ya se va.
No,
la mitad de la receta se va al almacén y compra leche de soja.
Totalmente. Decía aquí un oyente a propósito de columna de legumbres y proteínas, Cristian, que se puede confundir porque son diferentes proteínas, las vegetales que las animales, está bien, pero no es una columna de nutrición, siempre la aclara, ni médica, sí. Leticia de cero, sino de composición.
Química.
Después, claro, es una ingeniería química, entonces esa es la columna. Después, si tienen dudas o si no consumen carne, siempre es al nutricionista, al médico, a la nutricionista, a la doctora,
sí.
En fin, pregunta por ahí. Pero no es acá, con Leticia, que les va a decir, consuman esto, sustituyan lo otro. Es cierto lo que dice, sí es cierto que no confunde, que muchas personas que son veganas van a por estas proteínas, van a por este camino, se ve habitualmente, no solo por la búsqueda de proteínas, sino también por la búsqueda de algunos alimentos que si no, no consumirían.
Sí, sí,
¿no?
De sabores, dulces, de texturas, de diversidad en la dieta. Sí.
Esta galleta dulce que estamos comiendo hoy en día,
vegana.
Hace 10, 7 años, 6 años, empezarle sin manteca, por ejemplo. Entonces... era imposible para una persona vegana comerla. Hoy en día hay una cantidad de productos que se pueden. Yo sigo con mi pelea paso a paso con Leticia Cicero.
Para vos tratando de erradicar la manteca de las preparaciones.
No, erradicar
muy diciendo poco. Que es imposible.
No, lo que pasa
es
que hoy no salió a luz porque fue interna durante el fin de semana. Yo digo que van mejorando sus... pero notoriamente la cocina, la repostería vegana, pero notoriamente, porque la consumo mucho, va mejorando, pero a pasos agigantados. Y digo que se la va a comer a la cocina con manteca por un tema de pesadez, o sea, a la repostería con manteca. Un tema de pesadez, o sea, en el momento que ves que el cappuccino con algo vegano al lado no te deja como que después te tenés que ir a acostar un rato, empiezan a, ¿no? Pero es una discusión abierta. Ella dice que es insustituible en la repostería la manteca, y acá ya se demostró lo contrario. No me dejaron ninguna.
Pero no quedó conforme. No quedó
Ahí quedan más de una.
No quedó conforme.
No, vino diciendo que no habían quedado como ella esperaba.
Ah, de eso. Sí, porque ella está muy incipiente en esto. Es una gran cocinera, repostera, con
está
manteca.
Está muy bien de sabor, pero muy difícil su manipulación.
También.
Ah,
también.
Ahí se cayó. Se fijó. No, la manipulación.
La manipulación.
En casa todo con aceite, dice Patricia.
Sí, yo lo sé, pero bueno.
Nada con manteca, pero no solo de diferentes tipos de aceite. Ahora parece aceite de coco por ahí.
Sí,
que no teníamos ni idea que se puede. Acá, como uruguayo. Mira, mañana cocina con acento. Coreana, la invitada. ¿Qué es lo primero que dice? Le voy a spoilear a la Borde. ¿Sabes qué dije? Coreana. Porque leí el nombre, me parece que es mujer, pero soy incapaz de decir si Jae Yoon Kim es coreana o coreano.
Me dejas con la duda.
Yo todo tipo leí lo de la Borde como una coreana, pero Jae Yoon Kim. Para mí es coreana por Kim, pero está, capaz que le erro, perdón, Gustavo. Bueno, lo primero que dice, poca variedad en la cocina uruguaya. Si no aceptamos eso, no aceptamos nada. Si no aceptamos que tenemos poca... El otro día se enojaron con una peruana acá, en No Toca Nada, cuando dijo, tienen poca variedad. Está bien, ella lo caricaturizó con Pancho y Pizza.
Sí, que no es varón igual.
Es varón.
Pero la puta madre.
No, bueno, pero estuviste tiempo y te diste cuenta.
Sí, me di cuenta
sobre la marcha, pero
me di cuenta sobre la marcha que estaba tirando. Kim es apellido.
Claro, Kim es el apellido al final, a ver.
Y los chinos al revés.
Viste, ahí me complicaba.
¿Por qué nos metimos acá?
No,
porque yo iba a cocinar con acento.
Repetime el nombre, por favor.
Jae Yoon Kim.
Claro. Jae y Young son nombres de varón, sí.
Jae, con J, Jae.
Sí, sí, y Young con Y.
Es un coreano, como les dije, el coreano que viene mañana aquí a... Pero no es importante, lo importante es que lo primero que dice es vos.
Qué poca diversidad que tienen.
Qué poca variedad que tienen para comer. Aceptémoslo, aceptémoslo.
No toquen nada.
Dos grandes invitados de Río Grande trajo hoy Santiago Pereira Campos. La verdad que un placer escuchar a Daniel Mitidiero y a Víctor de Paula Ramos por sus conocimientos, su trayectoria y por el tema, el razonamiento probatorio. Después hay otro tema, jurisprudencia, que habló Daniel, que también es interesante. Lo tienen ahí en notoquennada.uy para escuchar completo en un ratito. Repasemos algunos de los momentos de esta charla que tuvimos temprano.
Sí, vamos a escuchar a Víctor de Paula Ramos, que habló sobre este cambio que existe en el razonamiento probatorio, que es bastante reciente. Esto nos decía temprano en la ronda que tuvimos.
Antes nosotros los procesalistas decíamos que cuando tenemos un proceso que acaba, la cosa juzgada transforma el blanco en negro. Eso quiere decir que es el proceso que dicta el mundo afuera, no lo contrario. Entonces por muchos años vivimos así, creyendo que era el proceso que determinaba la realidad. A partir de los años 90, mucho por la influencia de un maestro común de todos nosotros, que es Michele Tarufo, empezamos a ver que el proceso de obtención de conocimiento del proceso no es distinto del proceso que hace un médico para hacer una diagnosis o para a un ingeniero que tiene que saber por qué cayó la puente. Entonces, esta introducción de esta forma de razonar, más que reglas sobre si son 5 días o 3 días o 10 días, pero cómo obtener conocimiento de calidad para dentro del proceso, para tomar decisiones dentro del proceso sobre hechos que verdaderamente ocurrieron. Es decir, cambiar es la realidad que dice al proceso si estamos bien o estamos mal, no el proceso que dice si la realidad está bien o está mal. Ese es el punto clave, diría.
Te quedaste con una pregunta trancada.
Sí, sí, se ve que qué habilidad para cortarlo. Corté muy bien al audio, como la galletita de Leticia. Se me desarmó ahí al final. ¿Qué? Sí, lo corté mal.
Recordé el momento que la agarraste y se cayó.
Se me cayó. Y bueno, con el audio me pasa lo mismo. Pero en general es un problema que tengo con las manos.
Con las manos, bueno. Exacto. De Paula Ramos no tenía problemas con el español, como nos dijo, che, disculpen el castellano. Nada, se entendía clarísimo a algún femenino masculino, pero nos confundimos más nosotros que él con eso en español. No te preocupes.
Y sobre este cambio que nos hablaba hoy temprano, nos contó un poco cómo se construyó a lo largo de la historia y qué ejemplos prácticos hay de lo que está pasando en el sistema de justicia.
En las áreas de la ciencia, por ejemplo, hubo un momento en el cual la física era el patrón oro, ¿no? Ah, bueno, la física es la física. Después las ciencias de la salud ganaron este espacio. Y hoy tenemos un desarrollo muy grande. Entonces, quedó un poco en nuestras cabezas esa idea de que, eso es científico, eso no es científico. Eso es científico, es bueno, no es científico, es malo. Pero lo que es lo científico es algo muy complicado, porque la ciencia médica no es mejor porque es ciencia, es mejor porque sigue una metodología que está orientada para buscar la verdad, para controlar sesgos, para controlar, para que no sea mi opinión. Muchos estudios médicos empiezan diciendo, yo creía tal cosa, pero al final no se demostró lo que yo creía. Entonces, estos cambios, esa idea de construir bien una metodología, es algo que tenemos que incorporar. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado el otro día, estoy trabajando en un caso en que hubo un peritaje médico. Me llamaron cuando estaba ya listo este peritaje médico y me dijeron, mira, el perito concluye que fulano tenía tal problema. Y ahora, bueno, a ver qué metodología usó esta. Entonces, yo no soy psiquiatra, pero estaba junto con el perito de parte discutiendo, mira, acá tenemos un problema metodológico porque él se basó para hacer el peritaje solo en la versión del paciente. Estos hechos, por ejemplo, que contaba que este día no fue al trabajo, ¿cómo sabemos si eso es verdad o no? Y nos contó que peleó con su esposa el día tal. ¿Y cómo sabemos? No, yo presumí que era verdadero porque me contó. Bueno, ese es un problema de la prueba. Entonces hubo todo un problema metodológico que fuimos capaces de demostrar todos esos problemas que para decir que esa metodología que había seguido este perito no estaba buena.
No toquen nada.
Por más que me digas que no, lo voy a hacer de nuevo. La vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo.
¿Quién le puso potencia a este camino a la deportiva?
La Renga, estrictamente, sí, el tema lo elegí yo, pero quien lo interpreta, lo ejecuta es la banda argentina. Es un tema nuevo que forma parte de la película Totalmente Poseídos, que es una película de La Renga, es una road movie mezcla de documental, no la
Totalmente
vi.
Totalmente Poseídos.
Así se llama la película, pero la canción se llama Ese Lugar de Ninguna Parte.
Me quedo y ahora es hora de entregarle una vez más al vuelo. Yo nunca puedo olvidarme de cómo se siente ese instante con vos viajando a ese lugar de ninguna parte.
Se viene la deportiva, por ahí vi el canciller seguramente muy metido en lo que fue la hazaña de Mathieu van der Poel ayer, el holandés, un infierno en el pavé, en la París-Roubaix, en la carrera de un día más importante del año ciclística. Bueno, estaba con los holandeses, imagino, Verstappen, Van der Poel, qué fin de semana de
para los holandeses, claro, neerlandeses.
Si no les interesa el ciclismo, pero alguna vez anduvieron arriba de una chiva, miren el ataque que hace en adoquines, en pavé, le dicen los franceses, a 60 kilómetros por hora ayer el holandés para separarse del resto que lo miraba de atrás, a 60 kilómetros por hora atacó arriba de los adoquines, ¿no? Con una bicicleta que la inflan un poco menos que lo
a los saltos.
Ah, para que a sea, los saltos.
Para que cabalgando más que bicicleta.
Sí, ¿vos sabés que le vibra la bicicleta?
Hay una filmación de la cámara de atrás de cómo, en cámara lenta, lo muestran cómo le vibran todos los posibles pedacitos del cuerpo que tiene, sí, en el momento de ir a 60 kilómetros por hora por arriba del pavimento.
La plataforma
y cómo se mantiene firme, claro, cómo mantiene firme la pedaleada a 60 kilómetros.
Más le vibra a los que van más despacio, en realidad.
Cientos de miles de personas en las calles, pero el canciller, nada, le da la espalda. Le da la espalda.
No le interesa
el
deporte,
ciclismo, no. El hijo de Carlitos Muñoz, mientras Carlitos iba a la vuelta ciclista, se montaba en un auto, recorría el país, él, no.
Indiferencia.
Pero, indiferencia.
Olvidarme de cómo se siente ese instante con vos viajando a ese lugar de ninguna parte.
No toquen nada.
La deportiva dice presente su conductor. Comienza de esta manera la audición de lunes.
¡Bienvenidos a la edición deportiva! ¡Yo para mí! Es una edición deportiva. Y quisiera adelante quien les habla. Justo a quien les habla, que yo le estoy dando la bienvenida al otro programa que tiene dos conductores. Y son el hijo de Carlitos Menos y Rick Leva. ¡Ahí está el hijo mío! Yo ya pienso de qué el programa lo dije.
Sí,
¡Qué tal!
¡Llegó! ¡Llegó!
Sus hijas van a conocer estadios como el de Capitol, como el de Olimpol Mundial, como el de Miramar, estadios que hacen mucho más a lo popular, ¿verdad?
Tengo límites, Dar.
Idiosincrasia, ¿eh?
Tengo límites.
Sí, pierde la patria potestad, yo para mí, ¿eh? Ahí si le hacen una buena denuncia con un buen abogado, con Ojeda del otro lado, usted se queda sin patria potestad, amigo. Bueno, viejo, le damos la bienvenida también al programa de Lionel, que se llama Líder Positivo. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien, muy bien.
Líder Positivo, Lionel, es impresionante, ¿eh? Cómo su liderazgo ha cambiado la vida de tantas personas, ¿verdad? Que van a ir dando testimonios a lo largo y a lo ancho del país.
Mira, bueno, amigo, quería decir, Axel, por ejemplo, me mandó un mensaje.
Ah, sí, señor, como otro periodista deportivo. El periodista deportivo de Sánchez Padilla, señor. Axel.
La foto no es de ese. Macro, excelente programa deportivo del viernes. Esto no me había pasado nunca. Felicitaciones por el debut porque bueno, debuto todos los cada programa, ¿no? Porque los nombres. Reiteradas participaciones no valoradas por Yo para mí y la exquisitez del abandono del hijo del ratón Mike en un momento.
No,
efusivo contra Trubil. Queremos más Lioneles con esa convicción de viernes.
Se puso.
Bueno, pero ahí no estuvo. No fue en la columna deportiva.
Se puso el malla oro de Magaga, ¿verdad? El malla de Magoro. Se puso el maillot y salió escapado, ¿verdad? Raudo y furibundo a buscar el calor del pueblo en contra de Trubil y su...
calor del gimnasio.
Exactamente, y su incendio. Dice que es un incendio oligarca, señor. Es un incendio oligarca.
Y las cosas que dijo fuera del aire.
¿Eh?
Las cosas que dijo fuera.
Bueno, Casillas se despidió de García Morales, entonces se puede despedir. Nos quedamos hablando de eso, nos quedamos charlando el otro día cuando usted se fue, cómo se le volvieron a García Morales, ¿verdad? Leandro García Morales, que fue lo último que vieron. Lo último que vieron, te dice la liga de la guerra. Y así queda resumida la última década de Goles en la Liga, ¿no? Discúlpeme, perdón.
No, sí, que porque además de esta Aguada, la Reborges y Biguá.
¿Qué cosa?
Leandro Pi.
Ah, sí, Leandro Morales. Bueno, pero está muy divertido, tío. Y usted se fue. Qué increíble. Bueno, y no hablamos, no llegamos a discutir, canciller, sobre esto de a quién le servía más el empate del clásico. Ya es tarde para discutir eso. Es tarde para discutir eso.
Sí,
es verdad. Voy a tirar una polémica, una pregunta polémica. ¿Es tarde para discutir a quién favorecía más el empate en el clásico?
Nunca es tarde si
la discusión es buena. Y es una discusión buena. Igual yo creo que yo para mí no hay dos opiniones, acá. A Nacional.
A Nacional.
A Nacional. Sí, favorecía más a Nacional. Porque estaba, digamos, en el CTI. Si Peñarol desconectaba la máquina que lo tenía enchufado Nacional a la apertura Nacional, se despedía de la vida de la apertura. ¿Y por qué no del campeonato uruguayo?
Lo que pasa es que...
Quedaba solo abocado a la Copa Libertadores.
¿Por qué es tal vez algo tarde discutirlo? Porque ya hay otro resultado que a Nacional lo envalentona, que es el de la Copa Libertadores.
Qué interesante eso que dice.
Entonces, claro, el viernes era, tal vez el lunes era, ¿cómo puede beneficiar a Nacional este empate de cara al futuro, verdad?
De cara al futuro,
pero ya
de
lo
nunca
hemos visto.
De cara al pasado, ¿verdad? De nunca al pasado y de cara al futuro, canciller.
Dos victorias consecutivas, un equipo que empieza a encontrar identidad. Y el jueves, una
encontró
parada.
Encontró su identidad.
Muy difícil, señor, en el Monumental.
A lo Nacional. Encontró su idea, jugó muy bien, lo vi muy entusiasmado con el Nacional que le jugó al Libertad ese
bueno, que vinieron con esa indumentaria despreciable, ¿verdad?
Ese cuadro. No, mitad zona franca, mitad geriátrico.
No menos sí, que
bueno, además
rivales.
Con esa cara, ¿verdad? Con esa cara de Roque Santa Cruz que estuvo en el accidente de Fukushima, evidentemente, porque se ve que estaba jugando en el fútbol japonés. ¿Eh? Tiene la cara destruida.
Envejeció mucho, Roque.
Envejeció demasiado, señor. Es anti-Benjamin Santa Cruz, señor.
En el fútbol ucraniano pudo estar jugando.
En el fútbol ucraniano, sí, exactamente. Estuvo en el fútbol ucraniano y estuvo consumiendo polonio 2.16, señor. Una cosa espeluznante, viejo. Y así que, bueno, ya tuvimos todo eso. Y ahora en este fin de semana tenemos una fecha en la que ganaron los dos grandes y empataron todos los demás. Y ganó Cerro. Cerro le ganó a Rampla, señor.
Sí, 3-0.
En el clásico de... De
los 3.000 pesos.
Ya también. ¿De cuánto?
3.000 pesos
costaba la entrada de la visitante de Rampla.
¿La recaudación?
No, no, 3.000 pesos la entrada para los hinchas de Rampla al Trócoli costaba.
¿Y cuántos fueron?
Creo que 3.
No acompañó. No acompañó la hinchada de Rampla. Entonces,
no puedes acompañar porque te están entrando.
Uno por cada gol recibido.
Qué lindo. Cada hincha se pudo llevar un gol.
Todavía le ganó 3-0.
No, 3-0, aparte en 15 minutos.
En 15 minutos. Sobraron 80 minutos de partido, amigos. Estuvieron 80 minutos esos tres hinchas que pagaron 3.000 pesos cada uno. A los 15 minutos ya tenían un gol para darse a cada uno de ellos. Y después tuvieron 80 minutos de nada en la que, pudieron ir digiriendo cada uno el gol que se había comido.
Creo que la prensa deportiva muchas veces hace cuánto gana Mbappé por mes, por minuto, semana, por hora. Acá podemos hacer algo parecido.
Sí,
¿cuánto pagaron por gol, por minuto, por...?
¿Cuánto le salió? Y esos 15 minutos son 1.000 pesos cada 5 minutos, ¿verdad? Que tuvieron que pagar cada 5 minutos de partido.
No, 15 minutos, 15 minutos se terminó.
Por el partido en tiempo real.
Exacto, tiempo real.
El resto no fue partido. 5
minutos.
No, el resto solo fue padecimiento y digestión de esa... que se comieron, ¿verdad?
¿Pero hay alguna explicación del atropello?
Sí, es un racimo. Que le estuvo reservando el milico Alfredo a un racimo. Que le estuvo reservando el milico Alfredo.
No estaba en el tema y me pierdo un poco, ¿no?
Una cosa para que disfruten, ¿sí? Para que.
Pero no estamos hablando. Cada uno... Que no vas, que digas sin hincha visitante, ya está, porque para decirlo de esa manera.
En principio no iban a ir hincha de Rampla.
No, después... tampoco fueron de Cerro también, hay que decirlo,
No, pero porque está suspendida
en el. Bueno, está, pero entonces. Si no decimos todas las cosas, hay que hablar de todo. Este programa se llama Hay que hablar de todo.
Porque si no es una media verdad.
La media verdad es que es peor que la mentira. Yo prefiero una mentira entera que una media verdad. Se lo digo así. Porque entre una entera y una media verdad me quedo con la entera. Me como la entera. A mí dame la entera.
Quizás lo bueno era poder.
Siempre se le digo eso a los que ve al de la frutería.
Está bien lo que
dice la sandía. A mí dame la entera. Brazo en el hombro. Al hombro.
¿Cuál garrafa?
Exactamente, señor. Así me la llevo. Discúlpeme.
No, que un hincha dice que un gesto podría haber sido dejarlos jugar un rato cada uno a los hinchas de Rampla.
Sí, podrían haber entrado perfectamente.
Y en los cinco cambios podría haber entrado los tres hinchas.
Claro, si le sobraron 80 minutos, por lo menos en los últimos 20 los podría haber puesto, ¿verdad? Y fue un partido que los también vino a recordarnos lo horrible de la pandemia, ¿no? A 4 años de la pandemia. Este partido nos vino a recordar una de las escenas más espantosas que tuvimos que vivir, que eran las canchas de fútbol vacías, ¿verdad? Solo superadas por las canchas de fútbol con carteles, ¿verdad? Cartones con imágenes de gente
público
recortada.
Sí.
es impresionante, ¿sí? Que es capaz, ellos es capaz de deprimir a un colibrí, ¿verdad? Le ponéis un partido de ellos a un hijo de Sonsol, incluso, y lo deprimís, ¿está? Con lo difícil que es deprimir a un hijo de Sonsol. Es muy difícil deprimirlo, señor, porque son muy de un estado de ánimo muy, muy, muy arriba, ¿está? Un abrazo a los Sonsolitos, ¿verdad? Que le mandamos desde acá. Y entonces, ustedes no, porque evidentemente no los quieren. Pero
sí, yo tengo
quieren.
Buena relación.
Usted lo quiere, usted, pero Lionel no. Evidentemente tuvo algún problema con ellos. No sé, porque no les manda, yo les mando el abrazo y ustedes no les mandan.
Solidaridad.
Solidaridad siempre. La solidaridad antes que todo, señor. Bueno, Peña, nuestra solidaridad con Coelho, ¿verdad? Porque nuevamente
generó. ¿Vieron el gol de?
¡Qué despeje!
No, espectacular.
¡Qué despeje!
No, no, no. Es hermoso. Le metió un saque a la pelota que. Este. Es espectacular, ¿verdad? La hizo. ¿Ustedes vieron? Ganó Peñarol después al final.
Sí, ganó Peñarol 2-1. 8 cambios hizo ahí.
Antideportivo Maldonado. Sí, 8 cambios. Menos mal que no dirigía Bielsa al Deportivo Maldonado, ¿verdad? Antideportivo Maldonado, porque si no hubiera tenido un.
Ah, 8 cambios para enfrentar el partido.
Ah, se lo hizo antes, claro, antes. Sí. Pero el primer, acá hay que hablar del primer gol, ¿verdad? Del gol de Deportivo. Que estuvo mal donado, ¿verdad? Por el donador de goles más importante que tiene el fútbol uruguayo. Y que no sintió la falta de competencia.
No, está intacta.
Su falta de competencia está intacta, señor. No, es espectacular. Es impresionante cómo su ineficiencia se transforma en gol, ¿verdad? Tiene una eficiencia altísima la cristalización de sus ineficiencias en la red propia. Yo solo veo Idli, pero cada vez que veo un gol, está precedido por una ineficiencia de Coelho, señor. Y es hermoso lo que hizo esta vez, con sus botines rosados, quiero destacar. Juega de campeones rosados, Coelho. No le tiene miedo al ridículo. ¿Saben por qué?
¿Porque brasilero?
Porque él es de donde el ridículo nunca pudo volver. El ridículo le tiene miedo a él. Él no le tiene miedo al ridículo. ¿Saben de dónde nunca volvió el ridículo? De Coelho. ¿Vio que dicen que del único lugar del que no se vuelve es del ridículo? Bueno,
el ridículo.
Del único lugar de donde no vuelve el ridículo es de Coelho, señor. Miedo le tiene el ridículo a Coelho. Y bueno, y jugó con sus championes el Rosa Chicle, ¿verdad? Championes de Barbie. Y le pegó con sus botines de bar. Y hay muchos goles feos en la fecha, pero este tiene algo especial, ¿eh? Es tan hermoso lo que hizo Coelho, sí, con sus botines de Barbie, que después de eso hay como 3 actos de negligencias individuales y colectivas, pero nadie puede reparar eso.
Cuesta detectarlo, claro.
Claro,
de hecho, Gianoli, que mide 1.96, cae porque le pone el cuerpo a un delantero bastante más bajo.
Sí.
Y él se despatarra.
Desploma, pero, cae de nalgas al piso y no nos parece ridículo.
No, pero es que ¿cómo nos va a parecer ridículo? ¿Cómo no se va a despatarrar Gianoli si la pelota estuvo 3 segundos fuera de la pantalla, Darwin?
3 segundos, señor. 3 segundos. Es un récord. 3 segundos fuera de pantalla. Nosotros nos dedicamos a controlar los segundos que pasa la pelota fuera de cuadro. Es una de las cosas que medimos acá en Standard & Poor's. Y es el récord de este año, de lo que va de fútbol en el mundo de este año, señor. 3 segundos fuera de cuadro la pelota después de que le pega Coelho a una pelota que antes además había caído de la nada, ¿verdad? Si uno ve el compendio de goles, que es donde hay que ver los goles porque es donde están mejor editados.
Sí, arranca con pelota fuera de pantalla.
Que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Sí? Pelota meteorita, nosotros le llamamos pelota meteorito. Barrilete cósmico llamado pelota, ¿de qué planeta viniste, verdad?
Que cae en perfecta vertical hacia abajo.
Perfectamente vertical. Y ahí uno de Deportivo Maldonado se la alcanza por arriba a Coelho al grito de que no toque el piso, que no pique.
Claro, lo provoca, no, ¿verdad? No había necesidad de reventarla como lo hizo Coelho, porque tampoco estaba premiado, no estaba en una zona de la cancha.
No había
premiado.
Necesidad.
Claro, no tenía un rival arriba, no estaba en una zona de la cancha.
Premiado. Bueno, si no está premiado, merece ser premiado, sino por alguna academia. A mí me parece que sí hay la necesidad, porque si uno tiene unos botines de Barbie y se llama Coelho, sí existe esa necesidad, ¿verdad? Y además porque el otro le dijo provocativamente que no pique, bueno, Coelho reacciona como un adulto que quiere pudrirles el juego a dos niños, ¿verdad? Por mero sadismo, y le pega una volea hacia el infinito y más allá. La vuelve a sacar de cuadro ahí cuando desaparece casi 3 segundos completos y más. ¿Verdad? Como nos gusta el
al infinito y más atrás.
Y
porque
más
la
atrás.
Pelota agarra el.
La perdemos de vista, pero no tanto atrás. Como el atacante de Deportivo Maldonado que estaba cerca de Coelho y había girado su cuerpo para no recibir ese pelotazo en la cara, que queda girando, ¿verdad? Con la vista hacia su propio arco sin saber dónde está la pelota, como una bailarina que perdió la memoria, ¿verdad? O sea, estoy diciendo, bueno, con
sí,
las metáforas.
Qué,
una bailarina
inventada
con Alzheimer, no sabe de dónde vino y hacia dónde pasa.
Yo no lo vi, me lo imagino.
En realidad, entonces, había tomado vuelo hacia atrás esa pelota, hacia el área, chica.
Nunca sospechó.
Jamás sospechó la bailarina con Alzheimer de Deportivo Maldonado. En el sentido contrario al que el player bailarina del Depor Maldo había dirigido su vista, ¿verdad? Cuando va a caer la pelota, el otro central de Peñarol decide hacer lo que muchos centrales a veces hacen con su pareja, de su compañero de saga, ¿verdad? Que es solidarizarse. Siempre hay que solidarizarse con el padre. Y se sube a ese barco agujereado para hundirse junto a su compañero, señor, como lo hizo... Como no hizo, Leonardo DiCaprio con Kate Winslet, que es lo que tendría que haber hecho. Si hubieran sido una pareja de centrales, se tendría que haber subido a la puerta. Subiste a la puerta y te agarras a un de los dos, una pareja de centrales, señor. Eso era lo que tendría que haber hecho Leonardo DiCaprio. Y en este caso,
Leonardo DiCaprio está en la colorada. Y está el cornudo, el marido de la colorada. Bueno, este es el que, bueno, empuja a los nenes, empuja a la embarazada, se sube al barco y raja.
Ese mío, siempre hay una forma de apelar. ¿Cómo, señor? El youtuber de Peñarol.
Sí, buenísimo, buenísimo. Yo no siempre, estaba en el momento que él surgió. No estaba en Uruguay cuando
iba a visitar. Siempre hay una frase mágica del youtuber de Peñarol que se adapta a la situación.
Sí, hay un potencial.
El cornudo. Y bueno, y acá el defensa de Peñarol cae solo ante el pique. No sé si solo tampoco, ¿no? Porque hay una fuerza ahí, una fuerza de la antimateria que trae esa pelota, exactamente, que lo voltea hacia atrás como si fuera un perro de 2 metros, ¿no? Es impresionante cómo cae. Intenta ganar la posición a un delantero que pasaba casi de casualidad por ahí. Y bueno, decir que ninguno de los dos consigue acertar el punto de caída de ese esférico endemoniado.
Pica.
¡Ah! Pica a 1.5 metros de los dos. Es espectacular. Bien podría haber sido un desecho espacial de un satélite chino o un proyectil lanzado desde la ciudad de Rosario. Es verdad que insaciable en su agresión a Peñarol. Siguen tirando de proyectiles. Resulta ser la pelota que pica 1 metro de donde cayó de nalgas el central de Peñarol, mientras que el lateral del Milan, de las formativas de Peñarol, el lateral del Milan,
Milan,
mira a resguardo la jugada, ¿verdad? Se mantiene unos 2 o 3 metros de distancia, para cauteloso, ¿verdad? Sabiendo que ese proyectil podía caerle a él y matarlo, dada la desgracia que persigue al lateral y casi siempre lo alcanza, y a veces lo desborda. Y de Amores, que es el único que hace algo por su vida y la de su equipo, no consigue otra cosa que al tapar ese remate a boca de Zarro, que lo patean, ¿verdad? El remate a secarropas. No consigue otra cosa que viabilizar el gol, dado que alcanza a ponérsela en los pies de frente a uno que venía llegando desde que los otros 6 jugadores de Peñarol, incluido Coelho, que viene caminando, vuelve caminando, viendo cómo su obra de arte cobra vida. Y había sido plasmada en el placar, llega a esa pelota, llega uno de Depor Maldo y hace el gol. Es espectacular.
La verdad que es una escena espectacular.
Y hay que agradecerle a Peñarol, hay que agradecerle a Coelho, hay que agradecerle a Diego Aguirre por poner a Coelho y hay que agradecerle especialmente a la gente de marketing de Barbie que le mandó los botines a Coelho, ¿verdad? Y pudo jugar con esos botines con los que después Ken se hará el harakiri, ¿verdad? Sabrá hacerse el harakiri. Amigos, ese fue el primer gol de Depor Maldonado. Después, ahora vamos a contar el segundo.
Tiene comentario de entre tiempos y empieza el segundo.
Sí, claro.
No, pero amigos, valía la pena detenerse.
Y terminó el primer tiempo. El juez acaba de pitar el final del primer tiempo, amigos. Después del gol, el relator se fue enojado porque uno como comentarista se tomó algún minutito de más, ¿verdad? Para comentar este golazo de Deportivo Maldonado, que es el gol horrible más hermoso de la fecha, ¿verdad? Así como solemos catalogarlo. Y después Peñarol empató. Y después pasó a ganar...
Con la ley del ex.
Con la ley del ex. Y sí, dos leyes se cumplieron. Dos leyes inexorables. Una ley inexorable.
La ley, sí.
Del ex. Sí. El ex usted hace daño. Eso lo sabe cualquiera que esté divorciado. Y la otra, ley inexorable. Dos cabezazos en el área, es gol. De afuera del área, pateando, nada que ver. Pero había habido dos cabezazos en el área.
Había.
Entonces, si ha habido dos cabezazos en el área, si hubo dos cabezazos en el área, yo te recomiendo que además, si eres ex, patees. ¿Verdad? Y bueno, eso fue lo que hizo Darias y gol de Peñarol. Y después estuvieron, tuvo una cosa muy linda también porque estuvo el VAR más al pedo de la historia.
¡Ay, sí!
Maravilloso, ¿verdad? Pero, le faltó pero, eso solo a los tres hinchas de Rampla que pagaron 9.000 pesos, le faltó un bar de ellos nomás, sí, ¿verdad? Claro. Con, a los 90 minutos, 90 más, sí, más no sé cuánto, el juez fue a revisar una segunda amarilla. O sea, le había sacado una doble amarilla a un jugador.
Claro. Y lo pulsa, pero no, la segunda amarilla está bien, pero roja directa porque era
dentro de lo que tiene que hacer el VAR está eso. O sea, no es que estuvieron mal los jueces.
No, no.
El VAR exige, y ahí volvemos a la génesis.
La herramienta mal usada. Esa herramienta formidable, que no para de ser mal utilizada por los seres humanos. ¿Verdad? Que el problema acá es el ser humano.
Claro, el VAR tiene que llamar y decir, mirá que esta patada no es amarilla, es roja.
Claro, pero no por la patada, sino porque es último hombre.
Pero ¿por qué no lo ven en el vestuario hecho, digamos? Porque el resultado había sido el mismo, ya le había sacado la roja. ¿Por qué no lo cambia el vestuario?
Depende de la suspensión posterior.
Sí, bueno, pero eso puede... Eso lo puede cambiar el vestuario. ¿Entiendes? Lo puede cambiar volviendo de Maldonado hacia Montevideo. No veo cuál es la necesidad de que tener a toda la gente ahí. Le habían pegado un patadón a Bambi, que no había cobrado ni full, creo, el juez, porque a Bambi no le cobran nada, no le creen nada, porque es Bambi, justamente. Porque
le cobró,
Bambi.
Le sacó la amarilla y la segunda amarilla roja, pero la transforma Bambi en roja directa.
Exacto, ¿no? Y después él se va al bar a mirar a un monitor, porque ese se le había marcado en línea, o el cuarto árbitro.
En línea le ha dicho, es patada roja.
Sí, exacto, y un vendedor de churros con chocolate caliente a $10 que hay en el estadio del Antidepor también le había dicho lo mismo. Y entonces el juez dice, lo voy a revisar en el monitor. Y va, lo revisa y lo cobra y vuelve y dice, ¡no! ¡No! ¡Olvídese de la tarjeta amarilla que le saqué! ¡No! ¡La eliminó! Y le saco directo la roja.
Bueno, pero pasa en Premier eso también, ¿eh?
Sí.
Es el VAR. No, en este caso no son los árbitros.
En Manhattan también pasa que te asalte un pastaballero, pero no quiere decir que uno diga, che, qué bueno, mirá, me pasó algo como en Manhattan, se me vino encima un pastaballero. Sí, pasan cosas contraproducentes en los mejores lugares del mundo, eso no hay dudas, ¿verdad? Pero no quiere decir que uno deba celebrarlo, es todo lo contrario, es una imbecilidad más de los seres humanos que manejan el bar. Repetimos, no la herramienta del VAR, que es un lujo que se da a la humanidad. Bueno, amigos.
Acá vienen desde el interior, la volada, no puede ser que el interior quede sin reconocimiento. Primera final de la Copa Offi, triunfo Sandu 0-2-1, se grita, se viene la octava Copa del Interior de Paysandú, con gol de Nacho González, ex campeón uruguayo con Danubio, ex campeón panamericano con Uruguay, me ponen oyente, y actual player del fútbol chacarero.
Sí, el Nacho González, que no es el Nacho González.
Claro, el otro Nacho González.
Nacho González, que no es Nacho González, el otro Nacho González, que hicieron con los retos de Nacho González. En Danubio, señor. Mirá, nos sobró un poco de este Nacho González que hicimos. Casi vamos a hacer otro Nacho González. Hicieron otro Nacho González. Le salió Nacho bastante viejo, bien. Otro Nacho. Bastante bien. De hecho, jugó en el exterior.
Igual hablamos
en Guatemala. No jugó en la mayor este.
Igual el oyente dice que no hablamos del interior. Tuvimos toda la columna hablando del Deportivo Maldonado. No.
Soriano Capital es el rival de Paysandú. Bueno, sí, el fútbol.
Soriano Capital, señor. Sí, y bueno, y después, Nacional le ganó el clásico a peleador del básquetbol.
Sí.
Sí, justo después, porque no sabíamos, no jugaba Granger tampoco, no jugó ni Granger ni Vargas.
Jugó Granger.
¿Ah, jugó Granger?
Sí, jugó Granger, de hecho hizo una jugada que fue muy llamativa, que en realidad quiere hacer un pase y cuando ve que va a caminar y no tiene compañero cerca, la tira sobre la tabla y la quiere hundir, pero en realidad no la puede hundir, la toca, la pelota pica 2-3 veces en el aro y se mete.
¿Pero eso vale acá?
Bueno, sí, valió.
En la NBA vale, pero para mí, si no toca el aro, no te da posesión desde cero después eso.
Bueno, se la cobraron.
Bueno, está bien. Después averiguamos. Le ganó ese partido que le tenía que ganar, que al final no le sirve, porque van a quedar segundo y tercero. Mire si termina segundo y tercero, ya a cruzar en semifinales y va a quedar eliminado con Peñarol.
¿Entiendes? Ni idea cómo
esto es. Esto es pan para hoy y el clásico perdido para mañana. Es lo que, o sea, me parece que se consiguieron más clásicos, porque ahora queda primero Aguada. En este momento va primero Abiguada. Está primero, ¿verdad? Y si sale primero Abiguada, quedan 2 y 3 y por lo tanto se cruzarían en semifinales. Peñarol y Nacional. ¿Entiendes?
Y bueno, tal vez Nacional pretenda jugar contra Peñarol, a jugar contra...
No debe pretender. Bueno, le va a salir así, señor. No importa lo que le pretenda. Pero igual ya le ganó un clásico a Peñarol, señor.
Sí, entonces, había perdido los dos primeros.
Exactamente. Y este se lo ganó. Bueno, amigos, y después, ¿qué otra cosa más? Me olvidé. No, ya me acordé. No, me volví a olvidar. pero, ¿de qué les quería hablar? De fútbol internacional. ¿Qué ganó, les parece?
Ganó la Copa del Rey Athletic Club.
Sí, Darwin, también ganó. Por
40 años.
El Fener. El ¿cuál?
Digo, los vascos.
Sí, 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 no, no, no le importa.
Por penal.
Vio lo que pasó en Turquía, ¿no?
La Copa del Rey es parte de la situación ridícula que vive la democracia española, ¿verdad? O sea, le dan a los vascos la Copa del Rey. Es parte de ese sinsentido permanente de la democracia española en la que los que tengan gobernabilidad son los que, para gobernar España, son los que están en contra de la existencia de España. Bueno, en este caso, después de 50 años no ganan ninguna copa, el Atleti de Bilbao gana una copa. Bien, ¿cuál? La Copa del Rey. ¡Anda, caga! ¡Anda, justo la del Rey! Tiene que ganar justo la Copa del Rey. Bueno, ellos no creen en el Rey, ellos. Entonces no pueden creer en la copa que se llama como el Rey.
Estaba viendo el fin de semana, el Athletic Club es... el único fuera de Real Madrid y Barcelona que nunca descendió en España. Bueno, es un dato.
Para los vascos está bien. Para los vascos está bien. Y después hubo un escándalo en Turquía. Sí, porque el Fenerbahce abandonó el clásico ante el Galatasaray.
Al minuto y medio.
El clásico del abandono.
Porque se lo, es como tres clásicos en uno, porque era el clásico que le habían puesto la sub-19. Ah. Le pusieron la sub-19 y al minuto le hizo gol ya.
Sí. Habían pedido que se modificara la fecha porque tenían que jugar por Conference League el jueves. La Liga Turca no lo permitió. Entonces Fenerbahce primero le dijo a los hinchas que no fueran. Después puso una sub-19 y después cuando al minuto 20 le hace el primer gol Galatasaray...
Un minuto, 20 segundos,
sí,
¿no?
Sí.
Al minuto,
está bien.
Y 20 segundos.
A un minuto, 80 segundos.
Antes del minuto y medio. Icardi, señor, ¿vieron que dice que no, que a los jovencitos no? Icardi, que solo con viejas. Icardi, ahí tiene, miren. Con jóvenes también.
Y ahí el técnico empieza a hacerle gestos para que se vayan.
Disculpe.
No, que ahí el técnico empieza a hacerle gestos a los jugadores para que se vayan y se van. No entiende nada a nadie, está Muslera ahí como...
No, y después festejan los otros como tratando de darle cierta entidad a ese trofeo que le acaba de arruinar su tradicional rival, ¿verdad? Todo muy triste. La verdad es que ojalá que Erdogan se ocupe de esto y bueno, y cierre, ¿no? Para siempre el fútbol turco. Que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Después, otra cosa, señor. Sí,
bueno, perdió la punta al Liverpool en la Premier League.
Bueno.
Quedó igual que el Arsenal, pero por diferencia de goles, primero el Arsenal. No hay diferencia de goles que decide el campeonato.
Sí. Muy atento a eso. Y si no, es quien hizo más goles en el partido entre ellos, que ganó uno. Ese es el que termina definiendo.
Esa es la liga.
¿Qué
pasan todo en realidad en Europa íntegra? Las ligas locales se definen así.
El
que tenga mayor diferencia de goles.
Estoy de acuerdo con lo que dice Lionel, líder positivo.
Bueno, pero la regla ahora son esas el empate del Liverpool 1-1.
No se dieron cuenta todavía. También las reglas antes eran que el gol de visitante valía doble. Y demoraron 25 años dándose cuenta que era una regla estúpida. Y bueno, dentro de 10, 15 años se darán cuenta que esta final que se pierden al Santo Botón no tiene sentido. Exactamente. Bueno, pero en cualquier caso, seguimos muy cerca de eso porque se puede romper un paradigma, ¿verdad? Se puede romper una ley universal del deporte que es: técnico que anuncia su renuncia no gana, señor, no sale campeón.
No podés dirigir muerto.
Ningún equipo ha salido campeón con un cadáver en el banco de suplentes, ni siquiera la selección uruguaya cuando la dirigía Roque Gastón Mápoli, señor. Que tenía, recordemos que tenía una persona viva a cargo que era Ovaldo Jiménez, ¿verdad? Vivísima. O sea, sobrevida.
Eliminatoria para Francia.
Exactamente. Bueno, y no se puede, señor. Es imposible. Pero, ¿quién le dice que el Barcelona salga campeón de la Champions?
Bueno, juega con el PSG ahora, esta semana.
Por eso, y que, bueno, si va Macron, porque tiene mucho más chance del Barcelona, ¿verdad? Pues Macron el otro día fue a inaugurar una piscina olímpica de París, y uno de los tres clavadistas que saltaron de trampolín se cayó y se reventó todo. Le digo que en cualquier lugar del mundo, lo suficientemente con una superstición seria, ya lo habrían declarado Jetta. Le digo, en la Argentina, Macron ya tenía la fatua de los argentinos, señor, que es la Jetta, ¿verdad? Yo Jetta todo. Le habrían declarado la fatua argentina, que es peor que la musulmana, porque con la musulmana hay cosas positivas.
Bueno,
cuando te declaras la fatua de musulmán, hay cosas positivas. Hay un capítulo de Larry David, de Cary Grant, que es muy bueno, que le cuenta, Salman Rushdie le cuenta lo bueno que tenía que declarar la fatua. Le parece que le resultase atractivo a algunas mujeres medio chifladas.
Lo voy a mirar, qué temporada está buena.
Es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí. Es la penúltima temporada. Bueno, y Salman Rushdie le explica eso. Ah, mirá, tenés la fatua pil, una cosa así, ¿no? Es como el pil de la fatua.
Tremendo.
Y cuando te declaras Jetatore, no hay nadie que te toque. No hay nada positivo, señor. Y bueno,
en la Argentina dirían Macron e inmediatamente los conductores bajarían sus manos.
Sí, se tocaría un testículo. Y no solo eso, señor, sino que si le digo, si no hacen algo rápido, se van a ir sin medallas de sus propios Juegos Olímpicos. Digo, no lo dejen ir, no lo dejen ir. Está contaminado.
No toquen nada.